En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Gracias por escuchar la radio cada noche. De verdad, muchísimas gracias. Hoy tenemos una gran noche de radio. Yo ya saben que soy muy optimista y que hasta ahora siempre creo que tenemos por delante una gran noche de radio. Pero realmente, viendo lo que ha sucedido en el día y viendo quién me rodea en la mesa, creo que estamos ante una noche espectacular de radio. Las cosas que han sucedido son realmente relevantes en el mundo del deporte. Por ejemplo, el sorteo de los grupos de la Champions. No hay ningún grupo de la muerte para los equipos españoles, lo cual parece buena noticia. Ya a esta hora ya todo el mundo sabe los grupos, por si hay algún despistado. El Real Madrid está en el grupo C, con el Nápoles, el Sporting de Braga y el Unión Berlín. El Barça en el grupo H, con el Oporto, con el Shakhtar Donetsk, que va a jugar en Hamburgo sus partidos, y con el Amberes. En el grupo E, el Atlético de Madrid, con el Feyenoord, el Lazio y el Celtic de Glasgow. En el grupo B está el Sevilla, con el Arsenal, el PSV y el Lens. Y en el grupo D, la Real Sociedad, el Benfica, el Inter y el Salzburgo. Luego repasamos el resto de grupos. Hay uno que es increíble. Paris Saint-Germain, Dortmund, Milán y Newcastle. Hola, Evangelio. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ah, yo hacía tiempo que no veía un grupo tan difícil en el sorteo de Champions.
Es verdad que en este formato de sorteo de Champions, que ya llevamos unos cuantos años, siempre hay un grupo duro, pero es que este es muy duro. En este hay un equipo fuerte de cada liga grande, que es verdad que el Newcastle puede sonar a equipo peor, pero con los saudíes ha llegado con muchísimo dinero, tiene buenos futbolistas y seguro que va a competir bien.
Sí. Ahora, insisto, analizamos el resto de grupos de esta fase de la Champions, de esta primera ronda de la Champions. Haaland elegido mejor jugador y Guardiola mejor entrenador. El City se lleva todos los premios esta temporada. Los premios en lo masculino, porque en lo femenino, la mejor jugadora de la Champions de la pasada edición fue Aitana Bonmatí. La jugadora española del Fútbol Club Barcelona lo ganó todo el año pasado, salvo la Copa del Rey, que no la ganó. El resto, todos los títulos, incluido el Mundial, recientemente para Aitana Bonmatí, que ha recogido el premio, que ha estado al lado de Erling Haaland, que ha saludado al presidente de la UEFA y que estaba nerviosa. Estaba nerviosa porque sabía que el mundo miraba hacia lo que ella hiciera y dijera en ese escenario. En su primera respuesta simplemente agradeció el premio a la ayuda de sus compañeras. Parecía que la cosa podía quedarse ahí. Pero en la segunda respuesta, Aitana tuvo un discurso con mucha profundidad, con mucho sentimiento y desde luego con mucha relevancia y mucha importancia con los días que estamos viviendo.
No están siendo unos momentos muy, muy buenos ahora en el fútbol español. Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar. Y me gustaría recordar un poco lo que ha pasado. Creo que como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que, desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore.
Se llevaba los aplausos del auditorio de Mónaco, Aitana Bonmatí, la sensacional jugadora del Barça y de la selección española. Se le notaba, insisto, tragando saliva, respirando con dificultad, nerviosa, evidentemente, ante el mensaje, ante el auditorio y ante el momento. Fue también especialmente destacado el discurso que hizo la seleccionadora inglesa, la holandesa Biegman, que dedicó el título a mejor entrenadora al fútbol femenino español. y luego escucharemos porque también fue un discurso importante. Repasamos enseguida la gala y lo que ha sido este sorteo y si están o no contentos los equipos españoles y los aficionados españoles, porque la noticia del día es que mañana habla Luis de la Fuente, da la convocatoria para los partidos de la próxima semana y, atención, hay que estar muy atentos a lo que diga sobre sus aplausos a Rubiales con lo del falso feminismo y todo aquello. En cualquier caso, Luis de la Fuente se sentará mañana tranquilo, por supuesto, porque Pedro Rocha, el presidente en funciones de la Federación, hoy le ha ratificado.
La verdad es que esto será bueno para la Federación y para el fútbol español que haya
Este es Pepe Castro. Pedro Rocha, presidente en funciones de la Federación Española.
Totalmente. Está respaldado por todos los miembros de la Federación. Es un trabajador que está haciéndolo de maravilla. Tenemos ahí dos partidos por delante y él solamente se tiene que dedicar a entrenar, a que tenga suerte en estos partidos, porque la suerte de él es la suerte de toda España.
La suerte de él es la suerte de toda España. No está sobre la mesa la continuidad de Luis de la Fuente. Sí está sobre la mesa la continuidad de Bilda, del seleccionador femenino. ¿Hay alguna noticia importante del día, Fouto?
Bilda está fuera, Juanma. Bilda no va a ser seleccionador de nuestra selección femenina. Y lo único que estamos esperando es que la semana que viene se vuelvan a reunir las territoriales, lo comuniquen y ver que no corre ningún peligro la federación de tener que indemnizarle con 2 millones de euros, que es lo que le prometió Rubiales.
Él luchará por ello.
Evidentemente, porque él no se quiere ir. La federación le pagaría el año que le queda de contrato, que son 100 y pico mil euros, pero evidentemente lo que no puede pagar la federación es, si él se va a juicio y se va a los tribunales, son los 2 millones de euros que Rubiales el otro día, delante de la Asamblea, le prometió.
Pero esto es interesante jurídicamente. Ante el mundo entero, su jefe le dijo 4 años a 500.000 euros al año. Él aceptaría la propuesta y el acuerdo verbal está recogido como...
Sí, lo que puede salvar válido, ¿eh?, de ese acuerdo verbal, me han explicado, Juanma, es que como ese contrato tiene que pasar no solamente el filtro del presidente, sino el de la Asamblea y el de los jurídicos, sí, y el de la comisión de técnica que se encargue de la federación, como tiene que pasar varios filtros, pues no sería efectivo. Y además él habla de voy a iniciar los mecanismos para empezar esa renovación.
Vale.
Entonces que eso no lo tendría, pero no es seguro. Entonces, claro, lo que no se quieren arriesgar es a tener que pagar 2 millones de euros.
Vale. Escuchamos ahora sí a Pepe Castro. Este es un ejemplo de lo que piensan los presidentes del fútbol español sobre la federación.
La verdad es que esto será bueno para la federación y para el fútbol español que haya un nuevo presidente con otras maneras y con otras formas de trabajar y que sea bueno para el fútbol y que no estén los organismos cada uno por un lado. Al final, la unión hace la fuerza. Todos los organismos deportivos tienen que estar para ayudarse mutuamente y para que el fútbol español cada vez sea más grande.
Es que la situación que teníamos no era normal, ni por un lado ni por otro. No es normal que en este país la Liga y la Federación estén a palos. Pueden tener diferencias, lógicamente. Puede luchar cada uno por lo suyo. Puede haber alguna aspereza en algún tema en concreto. Pero una guerra como la que había es que es inviable para el fútbol español. Esperemos que eso haya pasado a mejor vida. Por cierto, estábamos pendientes sobre si el TAD califica de grave o muy grave lo de Rubiales. Es importante. ¿Se sabe ya cuándo hay resolución del TAD?
Bueno, el TAD, Juanma, se ha reunido en el día de hoy y, según nos dice, mañana se va a comunicar el cese de lo va a hacer, van a anunciar la decisión. Lo que es seguro, Juanma, es que a Rubiales le han abierto expediente sancionador y queda saber un matiz que es el más importante, es el que tú decías. Si los hechos son calificados como graves o muy graves. Para que el CSD le suspenda de manera cautelar, tienen que ser calificados los hechos como muy graves. Si es solo grave, no pueden suspenderle de manera cautelar.
Vale.
No estaba tan clara la cosa al inicio de la semana. De hecho, estaba la cosa más por ser graves que muy graves. Pero con todo esto que está rodeando de tanto hermetismo, que mañana lo quieren anunciar y todo eso, yo me inclino más, Juanma, porque van a ser calificados como muy graves, así que en 48 horas se reuniría el CSD, su comisión directiva, y le suspenderían de manera cautelar, lo mismo que ha hecho la FIFA.
Vale, perfecto. Lo que pasa es que la FIFA le ha suspendido 90 días y en este caso la suspensión sería evidentemente mucho más larga por parte del
CSD. Que el TAD decida si lo inhabilitan o no por un periodo de 2 a 15 años.
Efectivamente. Tenemos un equipo de comentaristas, de verdad, que a veces creo que no lo merecemos. No lo merecemos. Y sin embargo, están aquí. Y es de agradecer. Gonzalo Miró, hola Gonzalo, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Muy buenas. Guille Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Dani Senabre en Barcelona, hola Dani.
Muy buenas a todos.
Roberto Palomar, que creo que hace pleno en la semana, 4 de 4. Bueno, si contamos el tertulión, 5 de 5. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Yo soy un soldado, donde me llamen, ahí estoy.
Qué obediente, sí, señor. Está Evangelio, al que ya hemos escuchado.
Aquí estamos.
Y está Luis García. Hombre, Luis.
5 de 5 me parece una cosa increíble.
Si no lo has hecho tú, bueno, ni lo has hecho ni lo harás.
Yo cuando vengo dos digo, ostras, esta semana está siendo durísima.
Sí, ¿no? sí.
¿Qué
tal en la tele? Bien, ¿no?
Bien, cansado.
Bien, cansado, ¿no? Cansado, bueno, sí, pues... Sí.
Es que y aún así aquí estás.
No, aún así yo, que estoy,
esta semana me decía que estaba trabajando, madrugando y tal, y digo, es que el mundo laboral, Luis, que tú no lo has conocido todavía, es un mundo difícil. O sea, es un mundo en el que la gente tiene despertador, tiene que ir a una hora, le mandan a hacer cosas y tal. Es difícil.
Lo confirmo.
¿Qué te está pareciendo tú llegada al mundo laboral?
No, difícil. Lo has dicho perfecto.
¿Te estás arrepintiendo?
Bueno, todavía no, pero todavía no. Me voy a dar un margen.
Pregúntale mañana.
Tampoco creo que esto sea para siempre.
Bueno, estamos todos preparados. Mañana es el cierre de mercado. Hay muchas noticias que contar de mercado a partir de las 12. Atención, vamos a estar en todas las ciudades de Primera División para saber dónde hay que poner el foco en las últimas 24 horas de mercado. Mañana, Joao Félix tiene que salir hacia el Barça. Es que eso está clarísimo. En el momento en el que se haga oficial lo de Ansu Fati, Joao Félix tiene que viajar a Barcelona para fichar por el Barça. Este es Cerezo hoy hablando de Joao Félix.
Él ya ha dicho que si quiere marchar a jugar a un equipo concreto, que es el Barcelona, y estamos esperando a ver si se deciden o no se deciden.
¿Pero puede ser que haya salido otra oferta procedente de otro país?
Siempre por los grandes jugadores como yo hay ofertas siempre.
Ojo, porque Fabrizio Romano ya ha adelantado en Twitter que Carrasco, el jugador del Atlético de Madrid, se va a Arabia.
¿Ha dicho here we go o todavía no?
No lo sé.
Sí.
¿Ha dicho here we go? Sí.
Ojo.
Pues entonces es que
15 está... millones más variables.
15 millones más variables. ¿Cuál es el equipo al que se va?
Al Sahab.
¿Y ahí quién está?
No sé.
Es que yo, los equipos.
En
realidad, conocemos a los equipos por quién está allí, no por el nombre del equipo.
Ese es el de Cristiano, ese es el de
Benzema,
el de Neymar,
el de Cristiano.
Claro, sí.
Vale, pues vamos a mirar a ver cuál es el de.
De todas formas, el mercado cierra aquí mañana, pero en Arabia, ¿no?
O sea, ya, el 20 de.
Si ellos siguen fichando, sí. Yo supongo que habrá la cláusula esta de otros años que al que le quiten un jugador.
No.
Ya no existe
esa cláusula.
Pues entonces,
¿por qué crees que está el miedo del fútbol español? Esa cláusula ya no, este año creo, según he leído, que
sí,
ya
sí, la quitaron.
Pero entonces caso es joder más a los equipos.
Pero entonces el miedo no era solo de Simeone, no es del fútbol español en general.
Sí, y Simeone también. También. Mira, Simeone tenía miedo y está lo de Carrasco.
Te quedó, no lo guardas.
No,
no lo olvidas.
Tienes una cosa, Gonzalo, que aquí en este programa no nos gusta mucho. Te lo digo porque este año estás viniendo más para que te... Igual, eres rencorosito. Tienes cosas, guardas cosas de programas anteriores. Que, mira, sí, Lama y Rico, cómo acabaron el otro día por guardarlo del domingo anterior.
Y aquí no gusta,
no gusta.
Pero sí se lleva.
Se lleva, pero no nos gusta. Es decir,
aunque no guste.
Tratamos de eliminar a los rencorositos. Sí. Porque no queremos que nos vengan con facturas que no procede.
Tratáis de eliminarlos, pero no lo conseguís.
No,
porque todos
cada vez vienen más.
Es verdad. De hecho, aquí entra mucho menos alguien.
En ese equipo juega Ever Banega y está en una magnífica 17ª posición en la Liga de Arabia Saudita.
Queda mucho, ¿eh?
Queda mucho.
¿Reguilón al Manchester United? ¿Esto se sabía?
Sí.
Vale. Pues yo lo digo, es que me lo acaba de mandar una persona importante. Toni Kroos ha criticado en Sports Illustrated el éxodo de futbolistas para Arabia. ¿Qué pasa? ¿Se sabía lo de Reguilón al United?
Yo no lo había visto, pero puede ser que...
Yo no lo sabía tampoco.
Tú eres muy listo, ¿eh?
O sea, ¿te refieres a si ya lo ha dado antes a otro medio?
Sí. Pero hecho, here we go.
Pues no sé si here we go.
Pues esto
sí.
Era un rumor.
Pues esto es here we go.
¿Lo ha dado antes otro medio o lo está adelantando
Juanma?
No lo
sé. El que me lo está diciendo...
Que lo he leído yo esta tarde.
Vale, pero que estaba hecho.
Una cosa siempre es que estuviera hecho y otra, interés.
Claro. Es que a ver si le estás quitando a Juanma la noticia.
¿Quién lo ha dado?
El As. Yo lo he leído en el As.
Vale, pues perfecto. Pues el As ha adelantado que efectivamente se va al Manchester United Reguilón.
Bueno,
¿Te crees tú que me voy a pegar un jueves hasta ahora por una noticia de...
No, hombre. Si tú solo has preguntado si era noticia y yo te he dicho que ya lo he leído esta tarde. Nada más.
Ahora,
no he pasado de ahí.
Es que eres muy listo tú.
Pero escucha, ahora...
Vienes demasiado informado. No me gusta la gente tan informada, también te lo digo.
Ahora lo importante es el que confirma la noticia, no el que la da. Y tú la estás confirmando.
Efectivamente. Oye, Kroos, este hombre tiene principios, ¿eh? Tiene principios. Dice de Arabia, se dice que allí la gente juega un fútbol ambicioso, pero todo es cuestión de dinero. Empieza a ser difícil para el fútbol que todos conocemos y amamos. Le gusta ese fútbol a Toni Kroos.
No gana poco Kroos, ¿eh?
No gana poco, pero Kroos dejó la selección justo antes del Mundial de Qatar, ¿eh? Porque no quería jugar en Qatar al fútbol.
Sí, sí.
Es un tío con ideas. A mí Kroos me cae muy bien.
Sí, se me cae muy bien.
Ha ganado Sepp Kuss, el estadounidense, la etapa de la Vuelta Ciclista a España. Lo importante es que cuando le han dado la botella de champán en el podium, ha empezado a beber y le ha metido un lingotazo a la botella de champán un ciclista que debe pesar 45 kilos. 50, 60.
Es cronometrado y son 15 segundos
15
de
segundos
trago.
Y se ve el gaznate tragando. Tiene que tener resaca. O sea, esta hora, tremendo, tremendo. Luego nos cuentan cómo queda la general. En baloncesto, primer partido de la segunda fase del Mundial. Mañana a las 12 menos cuarto, desde las 11 y media en COPE, España-Letonia. Si ganamos, estamos en cuartos de final. Pero cuentan las victorias, así que hay que ganar también el segundo partido. Y en tenis, Angelito, a la una, Carlos Alcaraz en Movistar. La tercera ronda del US Open va a por la tercera ronda.
Eso es, contra Lloyd Harris en segunda ronda. A ver si el partido dura un poquito más que el de primera ronda, que Koefker, el alemán, se retiró. Bueno, a priori es un rival sencillo, está al 177 del mundo, aunque llegó a estar el 31. Y de hecho llegó a ganar a Rafa Nadal en Washington, pero bueno, ha tenido muchas lesiones. Y hay una cosa muy curiosa, que se conocen desde que Carlitos tenía 15 años, porque este tipo se pasaba por la academia de Juan Carlos Ferrero a entrenar allí y entrenó con Carlitos. Y ya entonces dijo, tenemos un problema. Cuando Carlitos tenía 15 años, ya Lloyd Harris vio que venía un monstruito a comérselos a todos. Y bueno, hoy les toca enfrentarse, a priori, evidentemente, muy favorito, Carlos.
11 de la noche y 45 minutos. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Nos vamos a Mónaco.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
En algún lugar de Mónaco, a esta hora, están Julio Maldonado. Hola, Maldini está en España, ¿no? Maldini, muy buenas. ¿Tú dónde estás?
Hola, ¿qué tal? Sí, estoy en Barcelona.
Tú estás en Barcelona.
El salto de la Champions en Movistar aquí en los platos de Barcelona.
Efectivamente. Y Mónica sí está en Mónaco. Hola, Mónica, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué susto me has dado? Digo, está Maldini aquí y no me ha dicho nada.
Ya. ¿Tú en qué parte de Mónaco estás?
Yo estoy en el Monte Carlo Sporting ahora mismo, que es donde se ha celebrado la cena informal que la UEFA ofrece pues a todos los representantes de los clubes que vienen aquí al sorteo. ¿Y? Delante del mar, en un sitio fantástico, la verdad, con Zeferin, con el príncipe Alberto de Mónaco y, bueno, pues con los representantes españoles que han estado en el sorteo de hoy y los que van a estar mañana en el sorteo de la Europa League.
¿Cómo es un evento de esas características? ¿Te has podido acercar a alguno? ¿Te has enterado de algo? ¿Hay algo que contar?
Sí, claro. He estado hablando pues con casi todos los representantes españoles que están aquí y bueno, sí hay algo que contar porque me han contado un poco la sensación de Zeferin en privado sobre Luis Rubiales. Me dicen que lo que transmite Zeferin es que está acabado el expresidente de la Federación Española de Fútbol. Lógicamente ha sido tema de conversación aquí, como no podía ser de otra manera, porque el tema no muere ni siquiera fuera de España, evidentemente, y menos en la sede de la UEFA. Y parece que es lo que transmite Zeferin a quienes le preguntan o le han preguntado hoy por Luis Rubiales.
¿Qué impresión te ha transmitido Pedro Rocha hoy en su primer evento oficial como presidente interino?
Pues mira, he de decir que no he tenido ocasión de hablar con él porque ha hecho un canutazo aquí, pero nosotros estábamos en otro lugar. He visto las declaraciones que ha hecho, hemos intentado hablar con él, pero la verdad es que se nos han juntado todos los presidentes de los cinco equipos españoles y no ha podido ser porque él ha tenido después un par de reuniones y no lo hemos podido entrevistar. Así que la impresión que tengo es, he visto lo mismo que tú. Yo creo que desde la federación la idea que se tiene es transmitir que es un hombre que busca el consenso, que es un hombre que no quiere líos, que no quiere problemas, que intenta avanzar, que intenta mirar hacia adelante. Pero más allá de eso, me parece que todavía ha tomado muy pocas decisiones como para poder valorarlo. Yo creo que es definitivo lo que pase con Bilda y hasta que no veamos qué pasa realmente con el seleccionador femenino español, no podremos valorar. Lo que sí te digo, Juanma, es que yo hoy he venido al sorteo de la Champions y creo que he visto un momento histórico, ¿no? Yo creo que aquí no ha brillado Haaland, que sí ha brillado lógicamente. Todo el mundo estaba pendiente del sorteo, pero ese minuto en el que Aitana Bonmatí ha dicho cosas que eran muy difíciles de decir en un escenario como el de hoy, creo que ha sido el minuto de oro, sin duda, de la gala hoy de la UEFA, del sorteo y de lo que ha pasado aquí.
Sí,
yo creo que ha sido un momento histórico.
Le doy mucho valor también a lo que ha dicho la seleccionadora inglesa, que ha sido elegida la mejor entrenadora. Este es el momento.
Todos conocemos los problemas que están rodeando al equipo español y me duele como entrenadora, como madre de dos hijas, como esposa y como ser humano. Desde el año 88 hemos crecido mucho, pero todavía queda un largo camino por recorrer en el fútbol femenino y en la sociedad. y quiero dedicarle este premio a la selección española, el equipo que en el Mundial hizo un fútbol impresionante. Pero este equipo se merece celebrar y merece ser escuchado, y les voy a dar de nuevo un gran aplauso y espero que se unan a él.
El mundo entero, evidentemente, apoyando a la selección española femenina. Estaba tan en el ambiente que supongo que cada vez que veían a un periodista español, a un miembro de las delegaciones españolas, Mónica, os dirían la semana que y las semanas que llevamos viviendo aquí, ¿no?
Sí, y ¿sabes quién también tenía ganas de decirlo? Los representantes de los clubes españoles. No he tenido ningún problema en que me respondieran a ese tipo de preguntas. Del mercado nadie quería hablar, Juanma, como casi siempre. No, no te puedo confirmar, no, estoy aquí, pero me han dicho que no diga nada, tal. Ahora, del bochorno que ha sufrido el fútbol español, incluso hoy hemos tenido otra vez esa sensación, tantos días después, de que eso está en el ambiente y que de alguna manera también el discurso de la seleccionadora inglesa y de Aitana lo ha vuelto a poner en primera línea. De eso todo el mundo tenía ganas de hablar. Yo te puedo decir que he hablado con el presidente de la Real Sociedad, con el presidente del Sevilla, y todos han sido muy tajantes, ¿no?, a la hora de decir que la imagen del fútbol ha sido pisoteada en los últimos días.
Vale. ¿Algo más desde Mónaco? ¿Hace buena noche? ¿Hace frío? ¿Cómo está la cosa?
Hace una noche perfecta.
¿Sí?
Un poquito de fresquito ahora, pero durante el día hacía bastante calor. Y nada, pues mañana a ver si tienen suerte los equipos españoles que entrarán en el bombo del sorteo de Europa League.
¿Mucho cochazo?
No ha podido ser con
¿Hay mucho cochazo allí? Mucho...
Bueno, eso ya sabes que siempre.
Joder, qué maravilla. Pues nada.
Sí, mucha obra también, ¿eh? Están ganándole aquí terreno al mar, que la verdad es que impresiona. Yo llevo unos años sin venir. Y es impresionante que sigan construyendo aquí en Monte Carlo, donde no hay un metro disponible,
no hay
y sin embargo sigue habiendo obras y construcciones.
Sí, sí. Un beso, Mónica, gracias por todo.
Otro para vosotros.
Gracias, hasta luego. Vamos con lo estrictamente deportivo, con los grupos. Maldini, una primera valoración de cómo ha sido el sorteo. Si decimos que nos ha ido bien, yo creo que en general nos ha ido muy bien, ¿no?
Yo diría que muy bien, o sea, muy bien. Quizá el Sevilla, que siendo del bombo 1, pues le podría haber tocado un equipo más flojo del segundo bombo, pero los demás muy bien. O sea, el Barça, ni compararlo con la temporada pasada, con Oporto, Shakhtar y Amberes. A ver, es que ni me planteo que el Barça no vaya a pasar, me parece casi impensable. El Madrid bien, muy bien, porque es verdad que el Napoli es un equipo difícil, es un equipo duro, no digo que no, pero hombre, el resto del grupo, el Braga y Unión Berlín, difícilmente van a poder competirle al Madrid una plaza. El Atlético de Madrid ha tenido, yo creo que es el que más suerte ha tenido, porque le ha caído con diferencia el más flojo del bombo 1, es decir, estaba por ahí el City, el Bayern, el Paris Saint-Germain, y le ha caído el Feyenoord, que además ha empezado bastante mal la liga holandesa. O sea, yo creo que han tenido suerte todos, realmente. La Real Sociedad, incluso siendo del bombo 4, dentro de la dificultad, evidentemente, del primer bombo, es la que dio el Benfica, que siendo un buen equipo, pues tampoco es comparable a los Bayern, City o Paris Saint-Germain. O sea, que yo creo que ha sido un sorteo francamente bueno.
¿Estás de acuerdo, Gonzalo, con lo que dice del Atleti, de la suerte del Atleti?
Que si ha tenido más suerte que los demás, no lo sé. Que el grupo es bastante asequible, voy a decir, o por lo menos convierte al Atlético de Madrid en favorito para ser primero de grupo, sin duda. Bueno, yo creo que de hecho Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid son los tres favoritos para ser primero de grupo.
Pero hay otra lectura de esto, ¿eh? O sea, yo creo que es el sorteo más plácido de la historia reciente del fútbol español,
sí.
Pero es de los más aburridos, ¿eh? O sea, va a tener
va a
la
ser
gente...
Una... Bueno.
O sea, para venderle a la gente, oye, vete a Montjuïc a ver Barça-Amberes, va a costar,
es complicado.
¿Eh? Claro, el Barça tiene muchas más posibilidades de pasar, pero quiero decir, nosotros que tenemos que vender el producto y la tele y la gente que tiene que ir al campo y tal...
Sí, pero ahora, tal y como está el Barça, Dani, sí. No creo que deba ir.
Pero un equipo bueno tampoco me hubiera molestado.
Estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo. Además, yo siempre digo que el problema no es que haya uno bueno, el problema es el bombo 3 y el 4, es el que te puede jugar una mala pasada, ¿no?
Bueno, es que el Barça necesita pasar, deportivamente lleva 2 años quedándose en la primera fase y económicamente necesita ese dinero. O sea, que no, yo creo que no le viene mal el grupo que le ha tocado.
O sea, le viene increíble el grupo.
Barça
que le ha
y Madrid
tocado,
creo sí. que han sido los que han tenido
Xavi,
más suerte.
Xavi está pensando si va la gente a ver.
Claro,
a
no, claro. O sea, Xavi
el grupo soñado.
Pero yo pienso lo mío.
Claro, son verdad las bondades del sorteo, es cierto, de los posibles seguramente sean de lo más asequible. Ahora, yo solo me fío del Madrid, solamente me fío del Madrid, porque el resto, el Barça, el Atleti, también han tenido sorteos más o menos asequibles en el pasado y se han quedado por el camino, incluso teniendo ya grupos
¿cómo,
orientados.
Perdona, ¿cómo no te vas a fiar del Barça con el Oporto, el Shakhtar
No me fío del Barça.
Pero el Barça es el grupo más fácil de la historia.
El Barça ha tenido sorteos...
Sí, hombre.
Amables también, ha tenido grupos ya orientados, colocados para entrar en los octavos de final y se ha caído.
Sí, pero
hasta que no lo vea en la siguiente ronda, solo me fío del Madrid. Sí, hombre, el resto de los equipos a picar piedra.
¿Por qué te ríes, Gonzalo?
Han demostrado que no tienen fiabilidad.
Venimos de meter uno de cuatro, ¿eh?
Tenemos fiabilidad.
Pero con el Bayern tampoco convirtamos en la excepción en normalidad.
No, claro,
lo que pasó el año pasado no es lo más normal.
No, pero que al Barça le echó el Bayern de Múnich, el Inter que jugó la final.
Un grupo que no se parece en nada a lo que tiene este año.
Lo que digo es que lo que hay que hacer en el caso del fútbol español este año es corregir la tendencia. Porque si hace tres años era pleno, hace dos... ya pasaron menos a la fase de grupos y el año pasado fue uno de cuatro, hay que corregir la tendencia. Yo creo que vamos a pasar más de uno a las eliminatorias.
Yo creo que dependerá del nivel que muestre.
Compiten contra ellos mismos. Si Atlético de Madrid juega como ha venido haciéndolo últimamente, no tiene que tener problemas. Pero hay que recordar que el año pasado estaba con Oporto, Brujas y Leverkusen y quedó último. La Real Sociedad, si juega el nivel que le vimos en la Liga durante mucho tiempo, es superior al Benfica, o por lo menos de ese nivel. Y el Sevilla... que está tan mal ahora, si juega como la parte final de la temporada pasada contra la Juve, contra el Manchester United, le puede incluso ganar al Arsenal y desde luego al PSV. O sea que va a depender mucho de si ellos son los equipos que nos mostraron la temporada pasada o cómo.
Hay que acordarse al Sevilla le han tocado grupos que parecían asequibles en años anteriores y el Sevilla ha caído. O sea, compite mejor contra los grandes que contra los otros.
¿De verdad no veis a Barcelona y Atlético de Madrid quedando entre los dos primeros?
Ha sido un sueño.
Perdona, es un drama. El sorteo ha sido bastante
ha sido un
agradable.
Sueño.
Sí.
Os digo más, yo veo casi un pleno. Yo veo un pleno.
Sí. Yo pleno no.
Yo dudo el Sevilla.
A ver, yo creo que la Real tiene chance.
Yo dudo la Real también.
A ver, ¿qué dices, Maldini?
No, que entiendo a Palomar, porque es verdad que no se han ganado precisamente los equipos españoles, salvo el Madrid, fiabilidad en Europa, pero hombre, con estos bombos yo creo que es que ni me planteo que Madrid, Barça y Atlético de Madrid se van a clasificar. Yo lo doy, de verdad, al 98%.
Esos tres sí. Los otros dos tengo dudas, ¿eh?
Claro. Lo que creo es que tienen que recuperar el hábito del pico y la pala en la fase de grupos, que la han perdido. El Atleti y el Barça la han perdido. El buen hábito ese de competir todos los partidos, de no dejarte puntos, sobre todo en casa, de los partidos que tienen, los puntos que tienes que sacar fuera, que son importantísimos, grupos cortos, tienes que ir con la calculadora. Ese hábito, el Barça y el Atleti, lo han perdido en estas últimas temporadas de Champions. Lo tienen que recuperar. Ese crédito sí lo tiene el Madrid ganado. Es un especialista en los martes, miércoles... de Champions de grupos, Barça y Atlético de Madrid, no. Entonces tienen que ganarse.
Bueno, un detalle, el Sevilla sí que lo puede pasar mal con el PSV, ¿eh? El PSV me parece un gran equipo. Parece que se marcha Bakayoko, que se va al fútbol inglés, y es una buena noticia para el Sevilla, pero es un equipo que tiene a jugar como De Jong, tiene en los dos extremos, sobre todo Lang está muy bien, el medio centro muy bien con Sangaré. Es un equipo que le puede complicar mucho al Sevilla. Y luego decías, Juanma, bueno, hay partidazos. Bueno, hombre, los dos Madrid-Nápoles son dos partidos muy, muy espectaculares y los dos Bayern-Manchester United. Lo pasa claro, en cuanto a la importancia no tanto, porque luego con el Copenhague y con el Galatasaray, pues pase lo que pase en esos partidos, van a pasar los dos.
No, el tema es el grupo F.
El grupo F,
partido es un gran partido.
Déjame discrepar de Palomar en lo de perder la costumbre de pasar a octavos, porque el Atlético de Madrid, lo digo un poco de memoria, pero creo que de los 12 últimos años, o de los 11 últimos, creo que se ha quedado sin pasar...
El Karabaj, el año pasado...
Dos veces que ha ganado la Europa League...
Y puede ser que otro.
¿No? Dos veces que ganó la Europa League, al caer tercero, y el año pasado que no entró en Europa League. Sí. Pero puede el ser, resto, de los tres, últimos 11, sí. Los otros 8, ha pasado. Y el Barça creo que...
Dos en 50 años.
Barça, ya, bueno,
sí, claro. Lo que pasa es que son las dos últimas. Claro,
sí, claro. Hombre, pero que el Inter y el Bayern de Múnich...
Hay más costumbre de pasar que de no pasar.
Oye, os voy a preguntar, en el Paris Saint-Germain, Dortmund, Milán, Newcastle, ¿quién pasa en ese grupo? Maldini, ¿tú quién dices que pasa ahí?
Yo creo que pasa el PSG de primero y el Newcastle de segundo. Yo
no, el ¿estáis Dortmund con el Newcastle? Hoy estaba con amigos viendo el sorteo y dice, joder, el Newcastle, que le den la copa ya. No hacéis más que hablar del Newcastle. Perdona, ¿qué tiene el Newcastle? A ver, ¿qué tiene el Newcastle? Cuéntanos.
Dinero. Mira, el Newcastle tiene, para empezar, un doble pivote fantástico.
Bruno Guimarães
y Tonali, que ha llegado del Milan. Tiene arriba a Gordon, que hizo una gran Europa sub-21. Tiene buenos centrales, es un equipo de Premier, o sea, para meterte en Champions, Almirón, en Premier.
Tiene buenos jugadores, ¿eh?
El nivel es muy alto, ¿eh?
¿Quién entrena en Newcastle?
Eddie Howe.
¿Isaac?
Sí, un entrenador, Eddie Howe,
está en Newcastle,
que va a ser candidato a entrenar a la selección
está
inglesa.
Está Isaac, que está en Newcastle, y tienen a un campeón de la Liga Española, a Trippier.
Correcto.
Sí, sí, también Trippier es del Atlético. Es un equipo para pelear.
Estás de jueves, ¿eh?
Pero yo en el Newcastle pienso lo que los rivales del Madrid en la Champions, que al final son buenos equipos, pero que no tienen experiencia en la competición, y para mí eso es importante.
A ver, ¿quién pasa en ese grupo?
Yo diría PSG y Milan.
¿Y tú, Evangelio?
Me voy a mojar y voy a decir Milan y Newcastle, y que el Paris Saint-Germain se queda fuera.
¿Qué dices?
Sí.
No, entonces echan a Luis Enrique.
Escucha, el Paris Saint-Germain no se puede dormir en ese grupo.
Pero que tiene a Mbappé.
Que no hay Maccabi Haifa. Con no todos los respetos para
el Maccabi. Pero ya no tiene el equipo que tenía el Paris Saint-Germain, ¿eh?
Yo me mojo. O sea, pues que se queda fuera.
Vosotros no escucháis la sección de los jueves, de los martes, perdón, de Maldini.
No.
El otro día puso, pues que puso al Paris Saint-Germain por las nubes.
Yo respeto mucho al maestro. Pero Maldini ya no tiene el equipo que tenía, ¿no? Kevin Lee, Asensio, Dembélé.
No tiene ni a Messi ni a Neymar, eso es evidente, no tiene esos nombres, pero es un equipo, a ver, en el medio campo
bueno,
está jugando de fondo a nivel altísimo. Mbappé para mí es el mejor jugador del mundo, la verdad. Sí, incluso aunque no llegue Colomuani con Asensio de falso 9, por ejemplo, o con Gonzalo Ramos, Dembélé a la derecha, tiene un equipazo.
A mí Kangin Lee, Asensio, Dembélé, no me convence mucho. Y aparte
ya está rajando Dembélé.
Sí, es que no me gusta.
Y que el PSG en la Champions...
Qué fijación que tienes.
Es que no me gusta ese equipo. Y luego, aparte, no han empezado bien la temporada, ¿no?, en la Liga.
Estoy siendo insultado por Dani Gil, nuestro corresponsal en Francia.
El segundo lo merecieron ganar con el Toulouse, fue un accidente, y el otro le metieron al Lens 3-1, le pegaron un meneo tremendo, o sea... Y luego Luis Enrique, a mí me parece un pedazo de entrenador. O sea,
yo no, a mí Luis Enrique también, ¿eh? Pero yo qué sé.
Yo creo que tiene un equipo para estar peleando por el título otra vez, ¿eh? Para mí lo tienen, ¿eh?
¿Cuándo empieza la Champions, Evangelio?
El día 19 y 20 de septiembre es la primera jornada. Después, en dos semanas siguientes, la primera de octubre es la segunda.
¿Y ya se saben los partidos de la primera jornada?
No. ¿Mañana? Ha dicho Arantxa que probablemente el sábado por la mañana. Cada vez la UEFA tarda más. Porque tienen que negociar entre las televisiones, esperar a los sorteos de mañana de Europa League
tema
y Conference.
Tema de seguridad de los equipos que juegan la misma ciudad.
Claro.
Esa jornada.
Sí, no, pero ojo, la UEFA ha garantizado hoy en la transmisión que antes de las 12 de la mañana del sábado se sabe.
Sí.
O sea, el sábado por la mañana lo sabemos seguro.
Vale.
Y
vale.
Este es el último año con este formato.
Correcto. Este año hay que hacer buen papel en las competiciones europeas, porque si eres una de las dos mejores ligas este año en Europa, tienes una plaza extra en la Champions el año que viene, que pasarán de 32 equipos a 36.
¿Habíamos tenido alguna vez 5 equipos?
Sí, esta es la tercera.
¿La tercera vez?
Esta es la tercera vez.
El Villarreal fue el que ganó y fue a directo.
Sí.
Ganó la Europa League y fue directo.
Y luego hace 8, me parece que fue la primera vez que tuvimos a 3 equipos.
6 ya no, ya no se puede tener, ¿no?
En la nueva puede ser que sí,
o sea,
en esta no.
Si fuéramos una de las dos mejores ligas de Europa y el equipo de Europa League gana la Europa League, tendríamos cuatro que nos corresponden, el de la Europa League y un
más
extra,
la extra,
seis.
Eso es.
Joder,
sí.
Al final
estaríamos arruinados.
Va a acabar jugando el Sporting y la Champions.
Seríamos la peor liga, estaríamos arruinados, pero seríamos muchos en la Champions.
¿Sí? Pues hay que espabilarse, ¿eh? Porque no, es imposible.
Una cosa, por cierto, no he dicho lo de Osasuna. Por desgracia, no estará mañana en el bombo de la Conference League.
Por un ratito de 2 goles en 3 minutos en la segunda parte, yo creo que se le ha hecho largo el partido, porque se ha puesto por delante, después ha marcado el segundo, y para mí ha hecho bastante buen partido, en un campo difícil, el del Brujas. Hay que recordar que el Brujas el año pasado echó al Atlético de Madrid de la Champions, es buen equipo, tiene buenos jugadores, y Osasuna ha hecho buen partido allí, pero en ese tramito del minuto 76-79, con 2 goles del Brujas, se le ha ido el sueño de jugar en Europa.
Pues ánimo, ¿eh? Una pena después de la temporada pasada.
Y después de cómo lo han peleado,
claro,
por la sanción inicial de la UEFA,
sí,
y después
sí,
el
sí.
recurso
y
ganado.
Ya en el partido de Pamplona se les puso muy cuesta arriba.
Sí, pero hoy, mira, hoy lo han tenido empatado.
Han estado a punto de pasar, pero al final es una pena, sí.
Muy cerca. ¿Estáis de acuerdo con que Haaland fue el mejor jugador de la Champions de la pasada temporada? ¿Alguien tiene algo que decir al respecto?
Nada.
¿Me era mejor que Kevin De Bruyne?
No parece.
Yo tengo dudas, ¿eh?
¿Tienes dudas?
La final.
Sí, porque si hablamos de la Champions, en la final y en las semifinales contra el Madrid, no hizo prácticamente nada. Esa es la verdad. No hizo prácticamente nada en semifinales y en la final. si hablamos un poco de lo que es la temporada en general, la Premier que ha hecho ha sido espectacular. Yo he echado de menos a Rodri, de verdad, en el podio.
Yo también.
Entre los nominados, yo no he entendido que estuviera Messi. Por mucho que se juzgue también el Mundial, Messi hizo un mes bueno de 9 que dura la temporada. O sea, que o había 3 del City, o se inventaban un tercer
Vinicius
candidato.
No estaba entre los 10 primeros, recuerdo.
¿El Paris Saint-Germain en qué ronda cayó el año pasado?
Octavos.
Octavos.
¿No? En octavos. Y estaba Messi octavos, nominado, sí. Es que es tremendo,
Sí, sí. Es que son premios octavos un poco difusos.
Tuvo mala suerte, le cayó el Bayern, pero cayó.
Sí, pero bueno,
sí, mala suerte, pero a la hora de valorarlo no lo puedes meter. Es que a veces cuenta más.
Bueno, hay una cosa, perdona, a mí me llamó la atención en el a la hora de poner las imágenes de Messi hoy, ponían imágenes del Mundial. Pusieron, no sé si os disteis cuenta, cuando ponen Haaland, Kevin De Bruyne, claro. Y sale Messi, y salía Messi levantando el Mundial. Y digo, pero vamos a ver, ¿qué estamos dando? ¿El mejor jugador de la Champions? ¿O estás poniendo en valor lo que hizo en el Mundial?
Para Messi había que poner las imágenes del Mundial. Claro. Es lo que te digo, que son criterios muy difusos. ¿Qué cuenta más? ¿La temporada de la Champions? ¿La temporada en competición europea? ¿La temporada en las ligas?
Pero esto...
¿O en la selección?
¿Este premio no es mejor jugador de la Champions?
Es mejor jugador de la temporada europea. Y a saber lo que significa eso. Para algunos significa una cosa y para otros significa otra.
Creo que significa que juegues en Europa, en ligas europeas, y lo que has hecho ese año. Entonces, claro, si tú has ganado el Mundial y
bueno,
juegas en el
PSG, por ahí,
entonces yo lo entiendo.
Para algunos
cuenta
entonces
más la selección, para otros más la Champions.
Sí, hombre, pero el año es recordado como el año del Mundial.
El año de Mundial normalmente se valora el Mundial.
Pero, y es el Mundial de Messi.
Sí, pero que yo no sabía.
Es verdad que
yo no sabía
que me sacarán con que a nosotros no nos ocurrió. Pero...
No sabía que en este premio se valoraba eso.
Pero ahora sabiéndolo ya te parece.
Ahora
que
ya
Messi
me parece normal.
Sentido, claro,
y ahora entiendo por qué ponen entonces las imágenes del Mundial.
Claro.
Que ¿Y no por pusieron, qué no está por eso. El seleccionador argentino y si están otros entrenadores? Quiero decir que si gana el Mundial Messi también podrías pensar, ¿no? Que...
Bueno, no, porque el seleccionador argentino no tiene ficha con ningún club europeo.
Exacto. Pero no está entrenando en Europa.
Claro.
Ese es el motivo.
Bueno, ha ganado Guardiola, mejor entrenador. Supongo que contra eso tampoco nadie tiene...
No, ahí sí que estaba clarísimo, ¿no? Ahí no había dudas.
Maldini, pues que esto arranca y que te escucharemos un año más en...
Sí, lo
en COPE y en Movistar.
Y a ver qué pasa mañana en la Europa League, una pena de Osasuna, pero bueno, mañana Villarreal y Real Betis, hay equipazos en la Europa League, ¿eh? Hay equipos de muy alto nivel también, ¿eh?
Perfecto. Hasta mañana, Maldini. Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Gracias. ¿Algo más de la Champions? Voy a preguntaros quién va a ganar la Champions a todos para cerrar este capítulo. Gonzalo Miró.
El Atlético de Madrid.
Uzquiano.
El Manchester City.
Senabre.
City.
Palomar.
City.
Evangelio.
City.
Luis García.
City.
Vale. A Maldini no le pregunto porque ya dijo ayer el City.
El Newcastle me ha dicho en un mensaje.
No, el Newcastle no.
Qué poco original
hay,
eso es.
Hay una cosa
no,
importante.
No, tú has sido muy original, las cosas como son.
¿Sí o no?
Sí.
¿A que no te lo esperabas?
Hombre, has dicho un equipo que no lo ha ganado nunca.
Bueno, pues
y que no pensábamos que fuese
la primera.
¿Eh?
Alguna vez tendrá que ser
evidentemente.
La primera.
¿Crees de verdad que la va a ganar?
Es que no... A ver, que me ilusiona que la gane. No creo que sea el máximo favorito, evidentemente.
Vamos, que no lo crees, ¿no?
Bueno, apostaría
no
apostaría
pensarlo,
los rubines.
No normal, ahora mismo.
Has dicho que sí, pero no lo crees, vale.
¿Nos ha pasado que viendo el sorteo faltaba algo de chicha? Yo he pensado, ¿qué falta aquí? Faltan equipos. Es que no van a jugar ni el Liverpool,
claro,
ni la Juventus, ni el Chelsea.
Ni el Chelsea.
O sea, equipos que normalmente están y suelen estar luego en los cruces.
El Ajax, que tiene así pedigrí
eso,
europeo.
Eso, si te está escuchando Florentino, eso es lo que va a arreglar la Superliga.
Claro.
Precisamente, que no falten esos equipos.
Ahora
y que
venís,
entren
¿no?
otros aquí, el Amberes aquí, el Unión Berlín y todos
estos. Fuera, hombre.
¿Dónde van esos?
Por favor.
Pues eso es lo que va a cambiar con
ahora,
la Superliga.
¿Por qué no están? Porque no se lo han ganado.
Claro. 12:07, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE. Esto dicen los oyentes. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando sus mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, este sorteo da la razón a Florentino Pérez y a la Superliga. Yo no compro los partidos de la primera fase para ver por televisión o para ir al campo. No sé si creéis en las casualidades, pero ha sido vestir el Barça de blanco y tocarle un sorteo fácil en Champions League. ¿Qué habrá pensado Mbappé cuando haya visto a Haaland en la gala de esta tarde? ¿Celos? ¿Quizá rabia? ¿Qué oportunidad está perdiendo Kylian? No veo el motivo para destituir a Bilda y no a De La Fuente. No veo la diferencia. Y lo mismo me pasa con Gil Manzano y con Medina Cantalejo. Todos a la calle. Otro oyente decía, no vuelvo a ver a la selección española hasta que echen a Luis De La Fuente, aunque jueguen 7 del Atlético de Madrid. Y por último decía un oyente, ¿podéis explicar por qué se destituye a un entrenador que nos ha hecho campeonas del mundo? ¿O hay algo que no nos explican o es inaceptable?
Evangelio, ¿quieres decir algo?
Sí, que han pasado muchas cosas hoy y una de las que ha pasado es que Čeferin, antes del sorteo, le ha cerrado la puerta a los equipos árabes. Que
¿Ah,
había
sí?
algunos,
importante.
Entre ellos me incluyo yo, que pensábamos que en un futuro esa fórmula nueva de la Champions podría incluir a los equipos de Arabia Saudí, y hoy Chevenin les ha cerrado la puerta.
Se la ha cerrado hoy. Vamos a ver si se la cierra.
Eso es que no han ofrecido lo que
Estaría bueno que hayan aprobado un control financiero y que ahora dejen a los equipos árabes que les pagan los fichajes del Estado y que gasta lo que le da la gana. O sea, que sería una... No tendría sentido, vamos.
No descartes que sea un objetivo de los árabes, ¿eh? Entrar en la Champions.
Bueno, yo te digo que eso...
O sea, es un tema de debate.
No descartes que toda la Champions se juegue en Arabia. O sea, todos.
A ver si entran los europeos.
Sí.
También ha descartado otra cosa, que la final de la Champions se juega fuera de Europa. Se ha comentado en algunos años poder jugar en Estados Unidos, también ha dicho que no.
12 de la noche y 9 minutos. Enseguida... Vamos a contar cosas del mercado. Por ejemplo, se van a enterar los oyentes del partidazo dónde va a jugar Abde la próxima temporada. Nos lo va a contar Elena Condis.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí no se puede descartar nada, ni siquiera una repetición electoral.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Y gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 11 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
¡Mira Vinicius, le va a meter, le aguanta Vinicius, lo pone de ciego!
Entra ya en cope.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 13 minutos, casi 14. Una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Gonzalo Miró, Guillo Uzquiano, Dani Senabre, Roberto Palomar, Fernando Evangelio, Luis García, está Arauz, está Angelito García, está Fouto. Por cierto, Fouto, ¿hoy hay alguna noticia de Rubiales? ¿Se sabe algo de Rubiales? De...
No,
aparte de lo que hemos contado del TAT y todo eso.
No, es que me han dicho que la gente más allegada a Rubiales que ya no hablan con él. Porque como está suspendido por la FIFA, que en teoría ningún empleado de la federación puede comunicarse con él.
Yo he oído hoy a Jorge de la Chica a las 8:30 diciendo que había ido esta mañana al hospital de Motril donde atendieron a su madre para dar las gracias por la atención a su
Lo que pasa es que no le vieron entrar.
Entraría por otra puerta.
Se ha publicado una foto de él con los que atendieron a su madre, creo.
Sí. Ayer estaba en Motril, anoche. Hoy no sabemos su paradero. Sí.
Bueno, pues así está la situación, si cualquier novedad se lo contamos. De mercado, les decíamos antes de la pausa que había contado Elena Condis estos días que Abde iba a salir del FC Barcelona. Ya sabe hacia dónde sale Abde. Hola Elena, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Hacia dónde se va Abde?
Ahora mismo solo hay dos escenarios posibles. Todavía no hay una decisión definitiva porque depende del Betis. Abde se encuentra en un hotel en las afueras de Barcelona con su agente Javier Garrido. Van a pasar la noche allí, van a dormir los dos en ese mismo hotel porque están en conversaciones a tres bandas, con el Barça, el Betis y su agente. La noticia que os contamos en el partidazo de COPE es que solo contemplan dos escenarios. Uno, o traspaso al Betis, o dos, quedarse en el Barça. Abde querría irse al Betis, aunque tenga otras ofertas, solo valora la del Betis, y el Betis a esta hora está buscando fórmulas creativas para poder ficharlo. El Barça acepta que Abde salga, pero con una condición, solo si es mediante un traspaso o una venta del 50% por unos 8 o 10 millones de euros. Problema. El Betis ahora mismo no tiene dinero, se está estancando por lo que me dicen la venta de Luis Felipe a Arabia Saudí, pero no tiran la toalla. Ramón Planes, que trajo a Abde a Barcelona, está buscando otras fórmulas para poder concretar su fichaje. Siguen las conversaciones a esta hora de la noche, su agente y Abde en el hotel, en las afueras de Barcelona, y es una operación que se tiene que decidir mañana, el mismo día en el que va a cerrar el mercado.
Perfecto. Mañana se cierra el mercado, yo creo que llevamos todo el verano diciendo que Joao Félix se iba a ir al Barça en el último día de mercado. Es el movimiento más claro desde que empezó el verano. Y desde que vimos todos como Joao Félix dijo que quería jugar en el Barça.
Sobre todo tú,
sí, yo
que estabas ahí al pie de la noticia.
Al pie de la noticia. El caso es que está clarísimo, o sea, es que ya lo ha dicho Cerezo. En cuanto se haga oficial lo del Brighton y Ansu, ¿se hará oficial lo de Joao Félix, Elena?
Vamos a ver, Joao Félix espera en Madrid y ha alquilado su casa. En el Barça me decían que son optimistas con su fichaje, confían sobre todo en una persona, en el todopoderoso Jorge Méndez, que está cerrando ahora con Ansu Fati la operación en Brighton. También Joao Félix y su entorno piensan y confían en el agente, creen que se podrá concretar. Y de hecho, hay un detalle, que es que Laporta iba a ir hoy a Mónaco al sorteo de la Champions con Deco, y ambos han decidido quedarse en Barcelona para trabajar en estas operaciones, en Joao Félix y Joao Cancelo. Joao Cancelo, que te cuento, Juanma, hoy el Barça ha mandado la propuesta al City de cesión pura y dura. El City todavía no le ha dado el ok. Hoy mismo ha mandado la propuesta, hace un rato. Tienen que dar luz verde, en principio mañana el Manchester City va a decir que sí, pero todavía el Barça no había mandado la oferta de forma oficial. En el caso de Joao Félix, el Atlético lo que le pide al Barça es que, además de hacerse cargo de la ficha del portugués, pague también algo simbólico por su cesión. Joao Félix nunca ha sido preferencia de Xavi, pero es un pacto Laporta-Méndez, y lo que me dicen y me mantienen es que creen que lo van a poder cerrar mañana a esta hora sobre la bocina.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora te pregunto por Carrasco, que sí. Al parecer está hecho, según Fabricio Romano, hecho.
Sí, ahora contamos algunos detalles. Mm-hmm. Sí, pero de Joao Félix sí, abundar en lo que cuenta Elenita, que lo viene informando muy bien desde hace tiempo, y es que yo a mitad de verano, hace 20 días yo creo, tuve la oportunidad de hablar un peso pesado de la zona noble del Atlético de Madrid, y la opción Barça era la que más les gustaba porque permitía que el jugador se revalorizara.
Es verdad.
La opción Arabia no les gustaba mucho y es la que más seducía al futbolista, porque piensan que si ahora vale 3, si se va a Arabia, el año que viene va a valer 1. Porque se va a abandonar, no va a tener un escaparate mediático internacional, no era muy rentable, ¿no? Así que, bueno, están rezando todos en el Atlético de Madrid para que no se tuerza, porque si se torciera por lo que fuera, a lo mejor el Atlético de Madrid sí se vería obligado a atender el deseo del futbolista de irse a Arabia.
Por cierto, Juanma, el aval de Laporta de 20 millones de euros se preguntó hace unos minutos a la Liga y todavía no había llegado.
Bueno,
vamos a esperar mañana, claro, Fouto, es que es un aval de 20
igual,
kilos.
Igual no
lo que me dicen es que hasta mañana, fuentes del club me decían hace un rato que hasta mañana van a ver si llega el dinero del inversor alemán Libero, pero ya tienen asumido que no llegará a tiempo, que no han pagado.
Pero una duda, si no llega ese dinero, ¿ya tiene preparado el aval?
Sí, ahora es lo que te iba a contar. Laporta y el tesorero ya tienen preparado ese aval de 20 millones, para ejecutarlo, para avalar esta cantidad, para afrontar las inscripciones y operaciones pendientes. Un directivo hoy me decía que los alemanes no han sido serios, que no han cumplido su palabra. Había bastante mosqueo, pero ellos, por si acaso, ya han preparado el aval de 20 millones para ser ejecutado mañana, siempre sobre la bocina, ¿eh? Porque recordaréis que no es la primera vez que Laporta protagoniza noticias con los avales. Primero en marzo de 2021, para ser presidente, aquella larga madrugada, sí. 124 millones tuvieron que avalar para poder ser presidente del Barça. Después, en agosto del año pasado, para activar a Koundé, 11 millones avalaron Laporta, Juste, Olivé y Mateu. Y en junio de 2023, hace nada, el plan de viabilidad de la Liga, el aval de 7 millones de toda la Junta.
Una pregunta, Elena, ¿pero Laporta cómo puede avalar tanto dinero? O sea, ¿tiene tanto dinero Laporta para avalar?
Yo creo que le ayudan. Es que poder avalar 124 millones, 11 millones, 7 millones y ahora 20 millones.
Laporta no creo que sea una persona...
No lo tiene por qué avalar el personal.
A eso voy. No, título personal. Claro. Pero como siempre hablamos de Laporta va a avalar 20 millones de euros, Laporta...
Sí, pero es el que firma con el tesorero Olivé, con Ferran Olivé, pero evidentemente el dinero no es suyo, porque si no Laporta podría haber avalado, bueno, en estos últimos años, casi 200 millones de euros. Me parece una barbaridad.
Ya es 1 de septiembre. Ya es 1 de septiembre, con lo cual se han acabado las vacaciones de David Sánchez, que es un español tradicional que coge las vacaciones del 1 de agosto al 31 de agosto. No anda con... quincenas, no. Me cojo esta semana, vuelvo...
Me dejo días.
No, del 1 al 31. Y David...
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Me quedan 4 días de vacaciones, ¿eh? Todavía.
Bueno, porque ya entramos en el fin de semana, o sea, el lunes...
Esto es libranza ya, no vacaciones.
Claro.
Muy bien.
No. Yo según convenio tengo 5 semanas de vacaciones.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y entonces qué día empiezas?
El 4 de septiembre. Me fui el 28 de julio.
Te da la risa.
Lo dices muy serio. ¿Eh?
Esta llamada es un poco regalada, sí. Entiendo, ¿no?
Un detalle que has tenido con nosotros. ¿Y dónde estás ahora? ¿Dónde estás?
Ahora estoy en Barcelona. Llevo 3 días que tengo que arrancar para Madrid, pero por la mañana me despierto y me da pereza, pero mañana sí o sí ya vuelvo a Madrid definitivamente.
Vale. ¿Tienes ganas de volver a trabajar?
Sí, hombre, tengo ganas, sí, porque la verdad es que la última semana se me hace un poco bola ya de vacaciones. O sea, yo con 4 tiraría, pero por no regalar nada a las empresas, tiro también a la quinta, pero sí, tengo ganas ya de ponerme un poco al día.
Tienes 3 hijos, eres padrazo. Sí. ¿Ha sido un verano tranquilo o se nota que van creciendo y que cada vez plantean más dificultades?
Bueno, mis vacaciones fueron en julio, que es el mes en el cual yo estoy de Rodríguez en Madrid sin niños, pero bueno, sí, dan un poquito de guerra, pero no me puedo quejar de las vacaciones. Han estado bastante bien.
Vale.
¿Sabes que España ha ganado el Mundial de Fútbol Femenino, no?
Sí, me enteré. No vi la final, pero sí que me enteré que ganaron.
No pasó nada, tranquilo.
No derivo en nada.
No ha pasado nada, lo sabes, ¿no?
Me consta.
Vale. Qué bien que no hayas hecho radio todos estos días, David.
De la que me he librado, ¿eh?
Sí.
todos, no solo tú.
Te digo una cosa. Te has librado de una buena, sí. Porque era un charco que tenía peligro.
Sí.
¿Estás enfadado con la salida de Ansu al Brighton?
Es que soy incapaz de separar la operación de Ansu y la posible llegada de Joao Félix. Es decir, si yo analizo solo la cesión de Ansu, puedo llegar a creerme la moto esta que nos vende el club, de que quieren que tenga minutos en la Premier League, que solo es una cesión sin opción de compra para el equipo inglés para que pueda volver la próxima temporada. Pero es que, repito, soy incapaz de separar esto, lo de Ansu, con lo de Joao Félix. Y a mí esta sensación y este tufillo de que en este cierre de mercado en Barcelona se está más pendiente de contentar a Jorge Méndez que no de contentar a Xavi Hernández, a mí ni me gusta y además me preocupa bastante. Primero, porque el técnico no quiere a Joao Félix, entiende que es un gran jugador, pero entiende que no es una urgencia para el Fútbol Club Barcelona y pese a todo, Joan Laporta se ha emperrado y se ha empeñado en traer a Joao Félix, que no sé qué le va a aportar al Barcelona. Hombre, sí, es un grandísimo jugador, pero para que juegue Joao Félix, me diréis vosotros a quién se tiene que cargar Xavi para que juegue el portugués. A mí, repito, este conchaveo de Laporta y Jorge Méndez no me gusta, es más, me preocupa bastante.
Lamine Yamal, que no te he oído hablar de él, ¿estás muy ilusionado con él?
Bueno, yo ya dije en su día que la salida de Dembélé, independientemente de la cantidad que cobró el Barcelona, me parecía la mejor y mayor operación del club de los últimos 25 años, porque sigo manteniendo que fue infame su rendimiento en las 6 temporadas que jugó en Barcelona, y yo no me esperaba la aparición tan esperada de Lamine Yamal. Si siguiese Dembélé no hubiéramos visto al chaval, y yo, como confío en Xavi y confío en que pone a los jugadores que cree que son los mejores para el equipo, estoy convencido de que Lamine Yamal seguirá en el 11 del Fútbol Club Barcelona, sabiéndolo llevar, pero que tendrá gran protagonismo. Para mí es la mayor y mejor aparición del Barcelona esta temporada, al nivel de la de Gavi la pasada temporada o la de Pedri hace 2 temporadas. Y para este Barcelona, que no tiene un chavo en el banco, pues es una bendición la aparición de este tipo de jugadores. Por eso no entiendo la llegada de Joao Félix, entre otras.
¿Te ilusiona más este Barça que el del año pasado o no?
Bueno, me ilusiona mucho, primero, porque en Europa hoy se ha confirmado que por fin van a pasar la primera fase de grupos. No sé si por mérito del Barcelona o el mérito de haber tenido un sorteo tan asequible, pero sí, yo al margen de lo que pueda pasar con Joao Félix, que para mí ya entra cruzado en el club, yo creo que la llegada de Gundogan es una buena incorporación, que la aparición de Lamine Yamal es una espectacular aparición, que el tener una temporada más a gente como Gavi, como Pedri, es muy bueno para el equipo, pero sigo pensando lo mismo o parecido a lo que pensaba el año pasado, es decir, que este Barcelona aspira, por supuesto, a ganar la Liga, pero creo que todavía no le da para ganar la Liga de Campeones ni tan solo para pelear con los grandes en Europa.
Oye, te veo un periodista más hecho, más serio. Sí. Muy serio. Sí, más muy serio,
maduro.
Más maduro. Como que te has
lo que han conseguido 3 niños.
No,
durará,
te has
poco.
Te has reseteado y vas a reconducir tu carrera.
Sí, que quiero adoptar otro perfil de así, más tipo Elías o Palomar. Así.
yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo.
Coñazo de tío.
O sea, ¿el Despierta San Francisco va a ser un programa para panenquitas a partir de ahora?
Sí.
No, eso sigue igual, ¿eh? El lunes especial Caso Rubi con la libreta de Van Gaal, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Tú crees que voy a salir?
Seguro, vamos, seguro. Y por lo que me dicen, Rico y Lama también.
Un abrazo.
Anda que ha tardado en hacer un programa especial, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, que el lunes no ocurra.
Llega.
O sea, el lunes todos los días, tanto grabado, todos los cortes.
Llega y con todo hecho ya.
Sí, no, ya está. El primer programa es ese.
Y además con todo el problema ya solventado, el problema que hemos pasado todos los periodistas, y encima va a justiciar al periodismo deportivo.
Exacto.
Eso es lo que...
De eso se ríe.
Un amigo.
De poner los puntos sobre las íes.
Como tiene que ser.
Un abrazo.
Cuidaros.
Gracias. Lo de Carrasco, Antonio.
Yo tengo, sí. Déjame decir solo que yo tengo cierta duda sobre lo que va a pagar por la amortización de fichaje el Barcelona.
Claro, es que yo cuando ha dicho Elena,
simbólica, yo tengo mis dudas.
Vamos a ver, el año pasado, Antoñito lo sabe mejor que nadie, el Chelsea pagó 10 millones por su cesión y asumieron la ficha. El Barça está dispuesto a pagar la nómina de Joao Félix y lo que me decían, que vamos a ver si concreta, es que el Atlético también les pedía una cantidad de 1 o 2 millones de euros por la cesión, además de la ficha.
Un poco más, dice Gonzalo.
La ficha ya no es la ficha baja de la que hablábamos hace un par de temporadas, que no ganaba mucho el chico, porque tiene un contrato de ficha ascendente cada año, y ahora me cuentan que debe estar alrededor de 5 o 6 netos, ¿eh?
Para mí es antipopular decir esto, pero yo lo de Joao Félix para el Barça lo veo un fichaje con poco riesgo.
Quiero decir, el Barça se está llevando a un jugador de mucho talento, que es verdad que es conflictivo, que si no juega protesta, pero se lo está llevando gratis. Nadie le va a exigir a Xavi que sea titular. Puede entrar como revulsivo en las segundas partes.
Pero a él no le gusta no ser titular. ¿Eh?
Ya, pero yo
ahí está el riesgo.
Viene tan baqueteado del Atleti, del Chelsea y tal, que no creo que exija ser titular.
Para mí tiene morbo ese fichaje. ¿Eh?
Para mí es
tiene
un
que asumir dónde
con...
está ahora mismo Joao Félix también. ¿Eh?
Pero no lo asume Evangelio. Si pues lo tiene que asumir, hacerlo, pero pues es que él se cree Maradona.
Tiene que hacerlo.
Él se comporta
escucha,
como
Luis,
si fuese Maradona.
Que la alternativa es ahí Sarabia, con 23 o 24 años. Para mí tiene poco riesgo y mucho margen de.
Bueno, quedaros tranquilos, que es un chico que hace grupo, que no protesta. Nada,
claro,
claro.
Pero en Barcelona lo
llevaremos
por la
cara. Bueno, pero depende del vestuario al que vayas, claro. Antonio. Es que quizás en el Atlético de Madrid no encuentra su sitio y aquí se adapta y hace piña y hace familia. Xavi siempre habla de la familia que hay en el Barça.
Sí, y en el Chelsea también tuvo mala suerte.
Algún día explotará, Antonio, algún día explotará.
Ya veremos.
A mí me da la sensación de que va a funcionar
en el Atlético están locos porque se salga en el Barça. A ver si pica alguien el año que viene y lo venden. Están locos porque es un temporadón.
A mí me da la sensación de que va a funcionar en el Barça de Xavi. Sensación, evidentemente, y lo que no descartaría es que teniendo la intención del Atlético de Madrid de cobrar la amortización anual correspondiente de Joao Félix, suceda lo que pasó cuando se fue cedido al Chelsea, que es que se prolongue su relación con el Atlético de Madrid a lo mejor un año más para bajar esa amortización y que la pueda asumir el Barcelona.
Oye, que se quede en el Barça. ¿Pero dónde? Porque la posición en el campo es el tema. Es Joao Félix o juega en una banda.
Donde Gavi.
O juega delantero centro.
Tiene que jugar donde Gavi, Senabre.
Pero no es extremo puro.
No, ni Gavi tampoco.
Claro, es para jugar en 4-4-2 al lado de un 9. Pero eso el Barça no lo hace.
Bueno, pero en las segundas partes, si el Barça está atascado para meter cerca de Lewandowski con un extremo, a mí me parece que es una buena solución en la plantilla.
Bueno, ahora por lo pronto no va a estar lesionado un mes Pedri. Pues mira,
claro, y si se van
dos
de,
meses,
se ha ido de Pelé,
bueno,
se
dos,
va,
dos
se
meses,
va,
pero
se van su, claro.
Bueno, sí, pero una cosa.
Esa posición, por ejemplo, Joao Félix no, pero, te la puede llenar.
Pero qué
pero
posición.
No es interior, ¿eh? Tampoco es un jugador.
No, y que el centro del campo es Oriol Romeu, Gundogan, Frenkie de Jong ahora mismo. No, y luego juegan arriba con Yamal, con Gavi y con Lewandowski.
No habléis todos a la vez, por favor.
Metes un delantero más. Yo creo que para tenerlo en la plantilla.
Jugará, claro, hombre. Yo creo que hay tiempo para que juegue.
Sí,
tiempo
para que juegue, sí. Cuatro centrocampistas esta temporada.
¿Cómo?
Es su idea, que Xavi quiere jugar con cuatro centrocampistas esta temporada.
¿Y Joao es uno de ellos o es delantero?
No.
Joao yo creo que es delantero.
Yo también.
Es que, no, insisto, pues, a Xavi no le convence.
Es que claro.
Cuando Joao hizo las declaraciones que hizo...
Puede jugar en banda izquierda entrando para adentro.
Los cuatro centrocampistas son Romeu, Gundogan, De Jong y Pedri cuando esté bien.
Y Gavi.
Y Gavi
claro.
Pedri.
El quinto centrocampista.
Ahí no entra.
Y ahora que no está Pedri, pues será titular. Pero que no era una preferencia de Xavi, ya lo hemos dicho desde el principio. Es un acuerdo entre Laporta y Méndez. Y el enamorado de Joao es Laporta en el Barça.
A ver qué es lo que ocurre. Lo de Carrasco, Antonio.
Carrasco. Bueno, seguramente el lunes te acuerdas por la noche cuando hablamos, cuando el Cholo hablaba de que no estaba tranquilo por la amenaza árabe. Estaba pensando en Carrasco. A mí me consta que tenía ya la mosca detrás de la oreja, nunca en Griezmann, que te dije que tranquilidad absoluta porque Griezmann le ha dicho al club que no se va a mover. Sería la sorpresa y el bombazo de la temporada. Carrasco había arreglado ya hace unos días su contrato con estos chicos de Al-Shabaab, el equipo árabe, que le va a pagar...
¿Chicos?
Sí, que le va a pagar 13 millones limpios por tres temporadas. Carrasco ahora está cobrando, yo creo que son 4 y pico limpios en el Atlético de Madrid, o sea que va a cobrar el triple. Pero faltaba el sí del Atlético de Madrid, porque en un principio se había deslizado que, bueno, que los árabes le pagaban mucho a él, pero que el Atlético de Madrid como que le hacían un favor. El Atlético de Madrid se ha resistido a eso. El chico Carrasco ha presionado mucho en las últimas horas porque quiere irse, porque además al Atlético de Madrid le viene bien, cumple contrato el año que viene, si no lo vende ahora no va a sacar dinero por él. Digo que el Atlético se ha resistido y que parece, si se confirma todo esto que estamos viendo, que al final, si cede a la operación, se podría llevar 15 millones de euros por la salida, que era más o menos lo que tenía pactado con el Barcelona en esa opción, ¿no?, de la que hablamos hace ya bastante tiempo. Vamos a ver qué pasa, porque el Cholo no quería que saliera, y el Cholo, yo creo que no sé si le va a dar tiempo al Atleti a meter a otro si sale Carrasco.
Pues 24 horas tiene, bueno, menos. Sí, bueno, 24
salvo
horas.
Que tenga algo ya avanzado por si acaso, ¿no? Que diga, bueno, por si acaso...
Algo tendrá, porque esto era algo que...
Pero yo creo que lo había previsto de antes, ¿no? El otro día lo comentábamos con Gonzalo en el partido del Atleti, fichó a Lino, que le está usando en esa posición, y fichó a Javi Galán, que todavía no ha jugado, pero Son dos futbolistas que pueden
pero
estar...
No, pero no le gusta Javi Galán, ¿eh?
Ya, bueno, pero...
Bueno, pero hoy ha sido... Eso, ¿no? Os voy a contar una cosa curiosa del entrenamiento de hoy. Estaba probando el 11 para el domingo frente al Sevilla y estaba probando con Carrasco y a mitad del ensayo ha quitado a Carrasco y ha metido a Javi Galán. Yo no sé si porque alguien le ha comentado, oye, deja de probar con Carrasco, que Carrasco igual no va a estar el domingo. Pero bueno, vamos a esperar a mañana, pero vamos, tiene pinta de que al final la presión del chico que quiere irse y que el Atlético de Madrid va a sacar algo por él, porque si lo deja en la plantilla, por mucho que le guste al Cholo, no va a sacar nada por Carrasco.
Gonzalo. A ver, el Atlético de Madrid de momento afronta la temporada con 25 fichas. Cosa que creo que no ha pasado en los últimos, por lo menos 15 años. Desde luego, estando Simeone, nunca ha habido tantas fichas como tiene ahora. Es verdad que en esa banda izquierda, como bien decía Guille, ya hay jugadores, hay una posición doblada para ese puesto. Porque Samu Lino, que es la apuesta del Atlético de Madrid, la hizo el año pasado, lo cedió al Valencia. Y en pretemporada lo ha hecho realmente bien, hasta el punto de que siendo una de las opciones de venta, Simeone ha querido que se quedara. Y también Javi Galán. Y además Carrasco el año que viene saldría libre y ha tenido un problema estos años porque pedía una renovación al Atlético de Madrid al alza, cosa que el Atlético de Madrid no estaba dispuesto a hacer porque no pensaba que su rendimiento, que por el rendimiento del chico debiera incrementar el salario que tenía actualmente. Con lo cual a mí no me extraña mucho su salida.
Sí,
entiendo que si hay un fichaje mañana que podría haberlo, yo creo que sería en la posición de 5, que realmente es la que está reclamando Simeone porque cree que le falta una pieza ahí y sería donde probablemente completaría mejor la plantilla el Atlético de Madrid.
Perfecto.
Para entender un último detalle, Juanma, para entender el desenlace este, si se produce Carrasco fuera del Atlético de Madrid, hay que decir que el Atlético de Madrid ha intentado renovarle desde hace meses a la baja. Y él no solo lo ha rechazado, sino que se ha cabreado con el Atlético de Madrid.
Vale.
Porque entendía que no era justo.
Gracias. Un abrazo, Antonio. Elena, gracias. Un beso, hasta luego.
Un beso, hasta
adiós.
Luego.
Mañana atención al cierre de mercado. Vamos a iniciar una ronda por España porque hay muchas ciudades interesadas. Primero, el Sevilla, que es el equipo sobre el que más miradas hay puestas casi junto con el Barça en el día de mañana porque parece que es uno de los que más lo necesita. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué operaciones puedo hacer mañana al Sevilla?
Hasta 5 puedo hacer.
¿5?
Hasta 5. Entre llegadas y salidas pueden ser aproximadamente 5. Porque pretende, primero, fichar un mediocentro, Soumaré, un mediocampista francés del Leicester, con el que tiene un acuerdo ya desde hace algunas semanas. Ese sería el primer fichaje. Si hay liquidez en la caja, irían a por un central. Y si sigue habiendo algo de remanente, y si al final cuadran los números, hoy estaban echando cuentas en el Sánchez Pizjuán los dirigentes para ver qué margen salarial tienen, intentarían incluso el fichaje de un delantero. Por tanto, centrocampista defensivo, central y delantero. ¿Quién puede salir para hacer algo de caja? Tecatito, rumbo a México, parece que puede ir a Rayados a cambio de unos 4 o 5 millones de euros más la ficha, que es prácticamente la misma cantidad, es decir, una operación en la que se va a ahorrar entre una cosa y otra 10 millones de euros. Y también negocia la rescisión de contrato del Papu Gómez, que posiblemente tenga una de las dos o tres primeras máximas fichas que hay dentro de la plantilla y también sería dejar ahí un margen salarial para hacer estas operaciones. Así que me contaban hace tan solo unos minutos que lo mismo mañana estamos hablando de eso, de aproximadamente unas 4 o 5 operaciones entre entradas y salidas en el Sevilla.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Hasta luego.
Vamos a ir a casi todas las ciudades. Le pido a los compañeros que sean segundos de intervención para que nos digan los nombres a los que tenemos que estar atentos mañana. Empezamos por el Madrid. Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿A quién estamos atentos?
Bueno, pues a dos nombres como apuntábamos ayer, a Odriozola, a ver si finalmente puede recalar en la Real Sociedad, y al brasileño Reinier. Ya está en Italia, el Frosinone, un recién ascendido a la Liga A de Italia, está muy interesado y mañana también se podría hacer oficial.
Gracias.
Cedido sin opción de compra.
Perfecto. Girona, Arnau Pou, ¿qué va a hacer mañana el Girona?
Buenas, Juanma, ¿qué tal?
Hola.
Pues de momento se esperan tres refuerzos, un central, un mediocampista y un jugador en ataque. Se hablaba de Eric García, una opción para la defensa, aunque parece que el Barça no lo va a dejar salir. Y para el mediocentro está cerca de incorporarse John Solís, centrocampista colombiano procedente del Atlético Nacional.
Valencia, Rafa Villarejo, que hoy ha descartado a un histórico.
Sí, así es, Juanma. Buenas noches. Paco Alcácer era la opción que encajaba económicamente, pero Baraja quería un delantero con otro perfil más físico, así que la operación Alcácer, como dices, se ha roto este mediodía y en unos minutos está previsto que aterrice en Valencia el delantero ucraniano del Brujas, Roman Yarensuk, que llega cedido una temporada desde el conjunto belga. En principio va a ser la única llegada, la de Yarensuk. Como digo, en el capítulo de salidas llevan todo el verano intentando rescindir el contrato de Samu Castillejo, pero quiere pasta para compensar los 2 años de contrato que le quedan, así que vamos a ver, habrá que pasar por caja para rescindir a Castillejo.
Vale. Ocaña, en el Betis, ¿algo aparte de lo de Abde que ha contado Elena?
Sí, sí, hay cosas interesantes. Por ejemplo, Guido, que parecía que estaba fuera, le ha dicho no al Olympique de Lyon, le ha dado la alegría de la tarde a Manuel Pellegrini, se va a quedar otro año en el Betis, ya veremos si lo renueva o no el conjunto verde y blanco, y ha colocado allí en Lyon el Betis, sorprendentemente, a Pola Cucú por 4 millones de euros. Cree que lo va a cerrar y lo va a hacer oficial. Y evidentemente con esa opción que contaba Elena de Abde, por el que están intentando convencer al Barcelona con fórmulas de pago. Y ojo, porque lo de Luis Felipe, que parecía hecho en Arabia Saudí, Juanma, puede que haya que retrasarlo hasta después de que se cierre, claro, el mercado español.
Ellos pueden hasta el día 20 de septiembre, me parece que es, ¿no?
El sí, día 20 hasta el día de septiembre. 20.
En el País Vasco, a ver, Real Sociedad. Mauri, ¿qué va a hacer la Real mañana?
Gabón, Juanma, pues lo decía Melchor. Llegada solo una, clarísima. Álvaro Odriozola. Álvaro lo tiene hecho con la Real hace tiempo, pero ahí tira y afloja Real Sociedad, Real Madrid. Evidentemente la Real quiere pagar muy poco por la carta de libertad y el Madrid no está por la labor. O sea, mañana solo centrada la Real en una llegada, la de Álvaro Odriozola. Salidas 4 posibles, todas cesiones: Diego Rico, Alex Sola, John Carricaburu y Robert Navarro. Las más probables, las de Diego Rico y John Carricaburu. Suena Getafe para Rico y Alavés para Carrica. Y no veo tan claras las salidas de Sola y Robert Navarro, aunque se va a forzar hasta el final la situación. Por tanto, mañana día agitado en la Real, Juanma, con 5 operaciones abiertas.
Perfecto. Peña, ¿en el Athletic el día va a ser intenso o no?
No, que va. Es más, la cesión de Javi Martón al Mirandés hace que Villalibre se quede finalmente a las órdenes de Valverde. También lo hará Nolascoaén, cuyo fichaje por Español dependía de la salida de César Montes del Club Perico. Y en cuanto a llegadas, ha sonado Hugo Guillamón, pero no es una opción real.
Y Osasuna, que se ha llevado hoy la decepción de no estar en Europa esta temporada, ¿Alberto Sanz hará algo?
En principio, en las salidas no quieren que haya nada. El único miedo ahí es que David García pueda salir hacia tierras inglesas. Le quiere el Nottingham Forest. Y en el apartado de llegadas, el objetivo y el deseado era Abde, que va a ser imposible. Así que quieren buscar en ese último día de mercado a un extremo izquierdo.
Ganga, el Rayo. ¿Qué va a hacer mañana el Rayo?
En esta ocasión, Juanma, parece que no vamos a vivir una de esas noches locas en Vallecas, porque el Rayo ha hecho ya los deberes pronto. No se espera ningún fichaje y, de hecho, Francisco ya cerró la puerta. Salidas sí, yo estaba pendiente de dos nombres. Uno ya es oficial, Andrés Martín, que se marcha cedido al Racing de Santander, y el otro que puede abandonar mañana al Rayo es Pozo.
Vale. En Cádiz, ¿hay operaciones previstas para mañana, Rubén López?
Sí, el Cádiz lleva tiempo buscando un extremo derecho, tiene el ok de Thiago Gouveia, jugador del Benfica, pero el club de Lisboa no le deja salir, así que veremos si mañana hay fumata blanca en ese sentido. Sergio quiere un pivote defensivo, un centrocampista, lo quiere desde final de la pasada temporada, así que esas podrían ser las dos llegadas del Cádiz. Y las salidas, parece que Osmalli le quedan horas en el Cádiz y hoy se ha confirmado la salida de Youba Diarra, destino Grecia.
¿Va a tener trabajo mañana Ángel Torres, el presidente del Getafe, Gemita Santos?
Pues es que va a ser un milagro, va a tener poco trabajo, va a ser un milagro si hacen algo, si sale alguien o si llega, porque está siendo un dramón de mercado para el Getafe, porque no tiene ni un euro para fichar. Están desesperados por fichar un lateral izquierdo, han hablado, como te ha contado Mauri, con la Real Sociedad por Diego Ripco, y sería un sorpresón que pudieran fichar algún extremo. Y en cuanto a salidas, no se espera tampoco que salga nadie, el presidente se ha remitido a las cláusulas cuando han venido a preguntar por cualquiera, es muy difícil que salga, además también porque Bordalás tiene solo 15 jugadores de campo disponibles.
Ya estamos acabando. En Granada de la Chica, ¿el Granada qué hace?
Pues el Granada, sobre todo, buscando salidas para obtener masa salarial. Están en la rampa Famara, Soro. Estaba con el Leganés casi hecho, pero al final se ha roto, o por lo menos provisionalmente. Perea, Weisman puede irse al Venecia de la segunda italiana y Bodiger interesa al Tenerife. Y además, una salida que puede ser un auténtico problema. Brian, 14 millones de rescisión de contrato, puede que alguien al final lo pague. Y lo que se desea fichar, un central. Se está buscando, sobre todo, la posibilidad de Rubén Bezo, que vendría desde el Levante, un lateral izquierdo, Álvaro Fernández, del Manchester United, en este caso sería una cesión, y luego un fichaje, Alexander Mendy, un delantero de Caen, de la segunda división francesa, y por este había que pagar algún dinero, por tanto se está pendiente también muchísimo, como digo, de la operación salida.
Juanfran, en Las Palmas.
Pues solo falta un fichaje, el de un central para completar la plantilla, y no se esperan salidas mañana. Fíjate, Juanma, hasta el momento la Unión Deportiva Las Palmas ha realizado 11 fichajes para esta temporada.
¿El Celta qué va a hacer? Álvaro Lorenzo, ¿qué tal, Álvaro?
Pues tienen trabajo, Juanma. Luis Campos y Rafa Benítez. En Vigo falta por hacerse oficial la llegada de un portero. Todo indica que será Guaita. También de un lateral zurdo. Ristich del Benfica está casi cerrado. Y además buscan un mediocentro defensivo. Y tiene que haber salidas. Hoy Baeza ha cedido al Mirandés. También parece que cederán a Carreira. Y podrían salir, aunque parece difícil a estas alturas ya, sería una sorpresa, Marchesín, Tapia o Paciencia.
Vale, o sea que mañana, ojo a Vigo, que ahí, Luis, tenéis curro, ¿eh?
Sí, sobre todo con el centrocampista, porque sí. El portero está hecho, parece que es Guaita, pero el centrocampista es lo que cambia la temporada.
Uh-huh. Y cerramos con Almería, Jordi Folqué. Jordi.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues en el Almería, mañana la intención es fichar tres jugadores. Uno era el nombre de César Montes, el central, el objetivo prioritario. Si no puede ser, será otro central, pero para esos tres fichajes tienen que darse una baja. En principio es la de Méndez, la del lateral derecho, aunque no se descarte en el Almería que pueda haber una venta importante, no porque el club la quiera hacer, sino porque venga alguna oferta importante, sobre todo por Largi Ramazzani.
Vale, no hemos ido a Villarreal, a Vitoria ni a Mallorca, porque es que no hay previstas operaciones importantes para el día de mañana, así que nos han dicho que allí prácticamente día libre, a ver si pasa algo o no mañana. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Y hablamos de lo de Luis de la Fuente de mañana, que tiene morbo. Arauz.
¿Cómo ha cambiado la película? El Barça fichando a un tipo que viene de fracasar en Atlético de Madrid y Chelsea. El Barça se ha convertido en el Milan de la Liga Española. Fórmulas imaginativas, van a pagar en corticoles, qué ridiculez. Si no hay pasta, ¿por qué no se están quietecitos? Vaya timo cambiar a Ansu por Joao Félix, qué desastre todo. A ver cuántos de los que os subisteis al carrito de Ansu habláis de él ahora. Vinicius era el malo, lo recuerdo perfectamente. Si el Atlético vende a Carrasco por 15 kilos sería un error muy grande. Es un jugador con unas características que no existe, tiene regate, tiene desborde y tiene gol. No lo encuentras en el mercado y sería una tontería venderlo para comprar uno peor. Otro oyente dice, el gran fichaje de la temporada es Gonzalo Miró. Me encanta con la sensatez con la que habla de todos los temas. Solo te pido, Juanma, que se quede varias temporadas más. Y por último nos decía un oyente que el
¿Cómo haces para que envíen estos mensajes, Gonzalo?
Es para ti, ¿eh?
No, para mí no.
Es para ti.
Tienes mérito, ¿eh? Manda, dejas a los amigos encargados desde otros móviles de mandar estos mensajes, ¿eh?
Una vez que tomas una buena decisión, sí. Agradécetelo.
Gracias.
Mira, y decía un oyente para terminar, el Real Zaragoza a 400 abonados de llegar al límite, más de 28.000, es impresionante.
28.000, han ganado los tres primeros partidos, sí. En segunda, claro, y Zaragoza es una ciudad espectacular que está deseando tener ilusión. 12:46, ojo que vienen curvas.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
En Obramat, si es para hacer las cosas fáciles, nos ponemos manos a la obra. Por eso hemos mejorado la compra online. Ahora puedes pagar por transferencia o tarjeta, elegir dónde y cuándo quieres recoger o que te enviemos tu pedido y convertir tus presupuestos a pedidos con un solo clic. Así de fácil. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias. Historias que rompen prejuicios.
El nombre de un coro muy especial.
¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar
con ella. De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mañana a las 11:30 tenemos una edición especial de Tiempo de Juego con el partido de la selección española de baloncesto. Y a las 12:30 comparece en directo Luis de la Fuente. O sea que ofreceremos el sonido en directo de lo que diga el seleccionador español. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Recordemos que mañana da la lista para qué partidos y por qué son esos partidos.
Bueno, es la tercera y cuarta jornada del grupo de clasificación que se va a disputar el año que viene, el europeo de Alemania. Recordemos que en marzo empezamos con 3-6, ganamos a Noruega y perdimos en Glasgow ante Escocia. Y mañana se va a ofrecer la lista de convocados para los dos siguientes partidos, que van a ser el día 8 de septiembre en Tiflis contra Georgia y el día 12 en Granada ante Chipre.
Vale, perfecto. Son esos dos partidos. No sé si habrá alguna pregunta sobre estos partidos.
No creo. Luis de la Fuente está evidentemente ratificado y lo único que se espera mañana es que explique los aplausos y pida una disculpa. Son casos totalmente diferentes el de Luis de la Fuente y el de Jorge Vilda. Antes lo preguntaba un oyente que por qué se echa a un seleccionador que acaba de ser campeón del mundo. Porque en la federación entienden que el foco de conflicto está en la selección femenina. Ha dimitido todo el cuerpo técnico, hay jugadoras que no quieren volver y digamos que como el foco está ahí, o sea, a Vilda no le echan por los aplausos, porque si no echarían a media asamblea, también echarían a Medina Cantalejo y echarían a todos los que aplaudieron.
Bueno, se tendría que ir el presidente, entiendo.
¿Se tendría que ir quién?
¿Pedro Rocha?
No.
¿Qué dices? ¿Tú dices Pedro Rocha?
Claro.
¿Por qué? Porque aplaudió también.
No, Pedro Rocha en teoría no aplaudió. Yo no lo vi.
No lo sé.
Sí, pero bueno, pero
digo
que estaba ahí abrazándose con Rubiales, pues, ¿no? Que para eso era el presidente.
Digo que, pero que no es por los aplausos, sino que a Vilda se le prescinde por otra cosa diferente. Claro. Pero Luis de la Fuente, de momento, está ratificado por eso. Otra cosa son que no consiga los resultados. Si no consigue los resultados, esto es como todo. Pues hubieran tomado la decisión.
Es otra historia.
Eso es otra cosa.
La cosa está, si la federación iba a tomar decisiones con él después de estos partidos.
No.
Claro. Pues no, la situación es que no. ¿Y qué dirá mañana Luis de la Fuente? Y
para mañana, Juanma, déjame contarte que hay dos novedades con respecto al guión habitual. El primero, se va a ofrecer la lista de convocados no una hora antes a través de los canales oficiales, como suele ser habitual, sino ya directamente en la comparecencia de prensa del seleccionador, sí, que está fijada para las 12:30. Y el segundo matiz importante, va a haber una especie de dos ruedas de prensa. Se va a despachar, por un lado, el asunto de la asamblea y esos aplausos de Luis de la Fuente a Luis Rubiales el pasado viernes, y después imagino que se hará pública la lista de convocados y que ya empezará el turno de preguntas deportivas de cara a esos dos partidos.
O sea, ¿va a haber libertad para preguntar?
Sí, en principio, por lo que hemos sabido, se va a separar una cosa de otra. O sea, yo imagino que tomará la palabra, aunque no nos han especificado el orden, pero supongo que primero hablará Luis de la Fuente, ofrecerá su visión de lo sucedido, admitirá un turno de preguntas y posteriormente ya se anunciará la convocatoria y se procederá a las preguntas deportivas.
Diga lo que diga, ¿creéis que está sentenciado por buena parte de la afición española?
O sea, el tiempo yo creo que cura las cosas, ¿eh? Pero yo creo que ahora mismo está completamente sentenciado por una gran parte de la afición española. Y creo que él está muy preocupado, ¿eh? Creo que él sabe que no es un tipo como Luis Enrique, por ejemplo, que sale ahí y se pone en el toro y lo maneja y lo domina. Yo creo que él tiene problemas de comunicación, sí, y él está muy preocupado porque sabe que se enfrenta a la rueda de prensa o a la comparecencia más difícil de toda su vida. La está preparando, pero claro, hay que enfrentarse mañana a esto sabiendo que te están esperando.
Teniendo en cuenta además, Luis, que las ruedas de prensa no es el escenario en el que el seleccionador actual español se siente más cómodo.
Exacto.
Y lo ha demostrado desde el principio, empezando por la de Ramos, que fue muy peleaguda, y la de mañana es todavía más peleaguda.
Es peor,
que la de
mañana.
Mucho peor.
¿Alguno de los que estamos aquí se le ocurre qué puede decir para explicar a la gente cómo se puede pasar en horas de aplaudir algo, hacer un comunicado desmarcándote?
Sí,
de algo?
Sí, yo lo sé.
¿Cuál?
Siendo sincero.
Sí, no, pero ponme un ejemplo.
Siendo sincero.
Ya, pero la sinceridad, ¿qué respuesta esperas?
Pues mira, me equivoqué. Reconozco que me equivoqué al aplaudir a Rubiales. Evidentemente aplaudí y no fue por la actitud que tuvo en el Mundial, simplemente porque estoy agradecido a él.
No, pero él aplaude lo del falso feminismo, ¿eh?
Eso.
Él no aplaude un agradecimiento.
Claro, esa va a ser la explicación, no hay nada.
Claro. Él aplaude cuando acaba de hablar Rubiales.
No. Él aplaude cuando habla de falso feminismo. Hace una parada y él aplaude.
Pero digo que lo primero.
Él aplaude en todo momento. En todo momento aplaude y se pone de pie con solemnidad.
Por eso he dicho que lo primero que tiene que ser es sincero. Lo primero que tiene que hacer es sincero. Y que la disculpa
a lo mejor
sea
la sinceridad
sincera.
No vale en este caso.
Vale, entonces si la sinceridad no vale, entonces ya ahí no puedo hacer nada.
Claro, claro.
Lo siguiente ya es inmolarse.
Sí.
Claro, pero lo que no puedo hacer es lo que ha hecho Rubiales, que es hacer un vídeo con una disculpa que no se crea nadie. Eso no, eso es una chapuza.
Es que si es sincero, claro, tiene
pero
que...
Pero justificar una contradicción siempre es muy complicado, muy difícil. A mí lo que me resulta muy extraño de asumir es que... pueda aguantar esta losa que le va a perseguir durante mucho tiempo y que esa losa en el entrenador no termine perjudicando al
equipo. Y que pudo hacerlo en el comunicado también, Gonzalo. El comunicado que hizo el día después pudo dar esa explicación también.
Está claro que va a depender también mucho de cómo reaccione la opinión pública. Hay un partido luego en Granada. El primero es fuera de casa, pero el siguiente es en Granada. Si el estadio se llega a silbidos, va a ser insostenible.
Yo no creo que la afición de la selección vaya al estadio a pitar a...
Bueno, alguno habrá.
Sí, habrá algún pito, pero no.
Cariño no le van a
tengo
dar.
Tengo mis dudas.
Cariño no le van a dar, Juan.
Es que los partidos de la selección no son como partidos de club.
Pero perdona, ¿tú crees
¿tú
crees que le van a dar cariño a Luis de la Fuente?
No.
Yo creo que cariño no le va a dar.
Yo creo que va a haber más indiferencia que nada.
Sí, bueno, creo. Es que un de la Fuente Betella
está muy marcado por lo de
la Fuente Betella. No,
¿tú crees que no?
No lo sé.
Tengo mis dudas.
Oye, que igual sucede. Yo lo que te digo es que, sobre todo, lejos a lo mejor de ciudades como Madrid y Sevilla, los partidos de la selección es algo mucho más festivo, donde hay generalmente mucho niño también. Van con otro ánimo, otro rollo, creo,
Sí, pero me resulta...
Insisto, sobre todo fuera de Madrid y la
primera noticia el otro día fue, evidentemente, Rubiales, el no dimito, su comparecencia. La
y luego
segunda
los aplausos,
fue,
es verdad.
Fue Luis de la Fuente. Sí, entonces, sí. Puede ser muy sincero y bien, de acuerdo, pero puede quedar con los pantalones por los tobillos igualmente y no ser convincente.
A mí me cuesta mucho asumir que pueda defender que estaba aplaudiendo al presidente que le ha apoyado a él en primera persona. O sea, es evidente que estaba aplaudiendo un discurso tremendamente machista por parte del presidente de la federación. Entonces, separar una cosa de la otra
Es imposible.
Tenéis que partir de la base de que ese señor entra a la asamblea pensando que Rubiales va a dimitir.
Ya, pero no.
Pero entonces, ¿por qué te levantas aplaudiendo a Rubiales?
Que el tío empieza a decir cosas, si es, que...
Fouto, si es...
No es empezar a decir cosas.
Fouto, si es sincero, si es sincero, lo que tiene que hacer es irse. Si es sincero, lo que tiene que hacer es irse.
Pero si no se ha ido ni Rubiales.
Ya no, pero me parece... Pero ahora estamos
que,
hablando...
El culpable número uno no se vaya y se te va a ir...
Pero tú estás diciendo que sea sincero.
Lo han hecho muchos, Fouto. Ha habido algunos que han dimitido.
Pero una cosa, tanto para irse de seleccionador...
Si quiere ser sincero, tiene que irse.
Que ser sincero con España. Claro. Y que mañana apruebe la ley.
Si quiere ser sincero y honesto, tiene que irse.
Vale, entonces, si
él te puede decir que su acto de falsedad en este caso ha sido el aplauso y que lo que de verdad piensas es el comunicado.
No, Juanma, pero tú eso no te lo puedes creer.
Porque no puedes decir,
mira, donde realmente.
Pues entonces
lo
no estás siendo sincero. Escucha,
perfecto. Claro. Imagínate que mañana dice, donde realmente dije lo que pensaba fue en el comunicado, porque yo, donde fui una persona falsa para que me viera aplaudir fue en el.
Pues entonces no estás siendo sincero.
¿Y tú crees que con eso lo acabas de decir? ¿Tú
entonces,
puedes
nada más de lo que diga va a tener
claro,
credibilidad.
Exactamente.
Claro. Nada, ninguna reacción claro. que tenga ante nada.
No, se mete en un lío.
Va a ser muy complicado. Me levanté a aplaudir, pero no creía en lo que estaba haciendo. Joder, claro. Macho, pues es que...
No tiene salida, de verdad.
Tiene
si tú eres asesor, si tú eres asesor de comunicación del seleccionador, ¿qué le dices que diga?
Muy difícil. Lo he pensado no, justo esta tarde eso. Digo, si yo fuera la persona que está encargada mañana de la comunicación de Luis de la Fuente, ¿qué consejo le doy? Es que es muy difícil, ¿eh?
No hay escapatoria.
Es verdad.
¿Por qué te has levantado a aplaudir un discurso machista?
A mí el problema de la Fuente es que el discurso ya fue el viernes. El discurso ya fue el viernes, cuando el tsunami ya era, o sea, quiero decir, era increíble.
No lo digo
por defensa propia, pero si tú el domingo metes la pata, cuando suceden los hechos, o el lunes, tal, no sé qué, pero cuando ya martes, miércoles, comunicados, comportamientos, reacciones de la gente, y el viernes, después de ese discurso, todavía insistes...
Es que eso no es meter la pata,
ese es el problema.
Es que eso no es meter la pata, eso es que te levantas convencido a aplaudir, te posicionas. No estás metiendo la pata, te estás posicionando.
Eres cómplice de lo que está diciendo Rubiales.
Y por cierto,
yo creo que hay una cosa...
A ver,
un momento, de lo que está diciendo. Pero un momento.
Pero sois demasiado crueles.
Y hay una cosa que no se puede pasar por alto. Que él, cuando manda el comunicado, es una vez que FIFA ha inhabilitado a Rubiales. No,
correctamente.
Y eso es un punto bastante importante.
El de Bilda también.
O sea, claro. Yo me voy saltando al caballito ganador. Eso es muy difícil de defender.
Sí, de cara a la gente es evidente que no es un papel muy digno.
Y de cara a sí mismo. Que es que tiene un problema consigo mismo. Que si quiere ser honesto y sincero, se tiene que ir. Lo que pasa es que no quiere serlo y se va a quedar. Pero no tiene nada que decir. No va a convencer a casi nadie.
Ahora, que esperará que esto con el tiempo
esa pase. Actitud tampoco
no va a convencer, no puede convencer a casi nadie.
Tú que sabes, ya veremos.
¿Tú crees que va a convencer a la gente?
No lo sé.
¿A ti te va a convencer?
Yo qué sé, si no me ha hablado, ¿cómo? Desde luego no voy con esa predisposición
tú.
A mí todavía no me ha hablado esa
yo
persona.
Yo voy con esa predisposición.
No, lo tengo clarísimo.
Bueno,
¿y no te parece sesgada entonces esa forma de pensar?
No.
¿Cómo que no?
No.
O sea, si tú no le das la oportunidad a alguien de hablar.
No, yo le voy a escuchar. Pero creo estoy prácticamente seguro de que no me va a convencer.
Vale más que no le escuches.
No, es que le quiero escuchar.
Ya, pero entonces... Es que
le quiero escuchar.
Pero si tú vas a escuchar así con esa actitud a una persona, es que no merece la pena.
No, es que quiero ver qué dice.
Pero tú vas premeditado.
Claro.
¿Cómo voy a ir premeditado?
Claro, diciendo ahora mismo.
No.
Bueno, va con una idea.
¿Cómo voy a ir premeditado?
Todos, va a hechos consumados. Efectivamente. Sin premeditado.
Todos somos víctimas de lo que pasó.
No habléis todos a la vez.
Porque me están dando todos la razón.
No,
a ver. Entonces no quieres que hablen.
Claro. Por lo pronto, más allá de lo que pueda pasar mañana, yo, por ejemplo, sí te puedo decir que mi opinión es que yo el comunicado no me lo creo.
Ni yo.
Yo no me lo creo.
¿Tú crees que Luis de la Fuente es machista?
Yo creo que aplaudió un discurso machista.
¿Tú te crees el comunicado, Fouto?
Yo me creo que se equivocó.
No, si te crees el comunicado.
Yo lo que me creo es que este hombre se equivocó.
Vale, no me quieres contestar. Y no te lo crees. Juanma, ¿tú te crees el comunicado?
Y creo que ese error no debería significar que tenga que dimitir.
Que no me has querido contestar. Que
el que tiene que dimitir es el que no lo ha hecho todo.
Yo creo que por lo que poco que conozco a Luis de la Fuente, me parece una persona bastante sensata y yo creo que alejada de los comportamientos que tuvo Rubiales en el Mundial.
No, por supuesto.
Entonces...
no hablamos de los comportamientos.
Los aplaude en un... ¿Ves? Aquí,
en un contexto...
Hago lo mismo que tal. En un contexto donde estaba todo el mundo aplaudiendo, tal, no sé qué. Pues,
pero,
y él
pero,
en primera Juanma, fila.
Pero Juanma, nosotros ya, no habríamos Juanma, aplaudido.
Tiene, no digo que esté bien lo que hizo.
No digo que esté bien lo que hizo. Pero eso
lo sabe él, porque si no, no manda el comunicado.
Efectivamente, claro. No digo que esté bien. Pero digo que a veces pedimos perfección para los demás que nosotros no tenemos.
Pero eso no es perfección.
Eso es verdad.
Sí, está aplaudiendo a su jefe.
Eso... ¿Y qué? Yo si mi jefe hace algo bueno, así, claro, no le aplaudo ni loco.
No te he visto aplaudir a jefes.
Sí, hombre, a ni uno. Sí, justo a mí no me puedes decir eso, ¿eh? Sí, justo a mí no me puedes decir
las
eso.
Las cenas de Navidad allí.
Sí, sí, sí. Justo, bueno, unos abrazos nos dábamos, sí, Basile y yo. Vamos, me daba la mano y no sabía ni quién era. Basile. Vamos.
Bueno.
Lo que está claro es que tiene que salvar el día de mañana. O sea, juega a su favor que no va a estar en la picota todos los días. Él salva lo de mañana, pensará, ¿eh?, en su cabeza. Luego hay dos partidos que tiene que ganar, porque si pierde ya se lía mucho más. Y los siguientes en octubre, dentro de un mes, que a saber dónde estaremos cada uno de nosotros.
Mañana es el día. Claro. Sí, sí, mañana
desde,
es el día.
Desde luego.
12:30 en directo y con la lista. Estará Lamine Yamal, ¿no?, en la lista, ¿no, Miguel?
Sí, en principio se espera el joven talento del FC Barcelona, que puede ser la gran novedad en esa lista. También pueden volver hombres como, por ejemplo, Azpilicueta en la defensa. Yo creo que va a seguir contando con Laporte, pese a que se ha marchado a Arabia. Y luego en el capítulo de ausencias, pues recordemos que no va a estar Pedri, que tiene mala suerte, porque en las tres listas de Luis de la Fuente, las tres se las ha perdido por lesión. Joder. Tampoco se ha recuperado Ceballos, y Jesús Navas anda también algo tocado. No va a estar en esa convocatoria en principio, al igual que Jordi Alba, que todavía no ha hecho oficial su adiós a la Roja, pero que ya no cuentan con él para la selección española después de levantar esa Liga de Naciones el pasado mes de junio en Países Bajos.
Miguelito, mañana te escuchamos en directo, todos atentos a lo que le preguntéis al seleccionador.
Muy bien, ahí estaremos.
Un abrazo, gracias.
Otro, hasta luego.
Vamos a la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Vuelta Ciclista, ¿dónde están Eric Frade y Quique Iglesias? ¿Qué tal, Eric? Quique, muy buenas.
Buenas.
Hola,
noches.
Muy buenas. En Chiva, Valencia.
Chiva, Valencia.
Al ladito de Cheste.
Sí, señor. Muy bien. ¿Y qué tal la vuelta?
Bueno, hoy muy bien. La etapa muy entretenida. Jabalambre dio espectáculo la primera vez con aquello de madrazo. Recordarás la mítica entrevista con el sonido de Fórmula 1 y tal. Y esta vez dio mucho espectáculo de cara a la general. Hubo una fuga muy, muy grande con gente de mucha calidad. Había hasta 11 ciclistas que estaban por debajo de los 2 minutos de pérdida en la clasificación general, y eso hizo, porque la fuga cogió hasta 7 minutos, que trabajara mucho el equipo Soudal, el equipo Ineos, el equipo Movistar. Hubo un desgaste y Roglic aprovechó también para atacar mientras Sepp Kuss por delante ganaba y mientras Lenny Martínez se convertía, el francés del conjunto Groupama, en el líder más joven de los 78 años de historia de la Vuelta.
Y luego,
perdona, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos años tiene?
20.
20 años.
20 hechos del otro día, sí.
El más joven de la historia de la Vuelta.
Sí, supera a Miguel Indurain, que llevaba con la marca más de 30 años.
Sí, y bueno, pues el ciclismo que cambia, ¿no? Hemos tenido líderes de 21, de 22, de 23 y de 20 años en estos 5 o 6 días que llevamos de vuelta a España. ¿Cuándo tendremos un líder español? Pues no lo sabemos, porque hoy Enric Mas y Juan Ayuso han sufrido, le han ganado a Evenepoel, pero han vuelto a perder contra estos fenómenos del Jumbo, que no solo ganan, sino que hacen la carrera a su antojo. Ya ganaron el Giro, ganaron la Vuelta, el Tour, y ahora van camino de al menos querer ganar la Vuelta.
¿Se ha dado alguna vez?
Nunca, jamás.
¿Que un equipo gane las tres grandes?
No. Ese es uno de los motivos principales por los que han traído a Vingegaard finalmente a la Vuelta, porque quieren convertirse en el primer equipo de la historia que gane las tres en un año.
Se me ha olvidado, ¿Jumbo qué son? ¿Jumbo qué es?
Son supermercados.
Supermercados. ¿De dónde?
Sí.
Holandeses.
Aquí no hay.
Aquí
eso,
hubo,
¿no?
Sí, hace años había Jumbo aquí. No sé si eran exactamente la misma empresa, pero ¿os acordáis? ¿No os acordáis de...?
No, yo no.
¿Cómo, tío, que no?
No. Sí, sí. Igual eran aviones,
sí, Roberto.
¿O Jumbo aquí en España?
Sí, en la zona de Chamartín, por
ahí. Sí, por Pío XII.
¿Pero hace cuántos años de esto?
Hace 20 años.
¿No sería un señor que abrió un supermercado y le puso Jumbo, pero que no
pertenece a la historia? O Dumbo, la película.
A Vigo no llegó. A Vigo no llegó.
Tenemos que repasar un día lo de los equipos y qué es cada uno, que eso me encanta.
Muy divertido.
Es muy de Paco esa historia, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que me gusta mucho saber qué es cada. ¿Lo sabéis todos?
No todos, pero no, si quieres nos lo preparamos y
no, al revés, ahora ya nada, ahora ya he levantado la libre y ya no tiene gracia. Porque no,
va, pues venga, dale.
No, es que no los tengo aquí los equipos, no lo sé.
Pero alguno que te sepas, Ineos, ¿no?
Ineos es una ingeniería, ¿no?
Movistar.
¿Ineos qué?
Movistar.
Ineos es una empresa, una refinería.
¿Una refinería, Ineos?
Una petrolífera, sí. Ah.
Es Ineos Grenadiers, que Grenadiers es una marca de coches.
Grenadiers es una marca de coche que se parece a los Land Rover.
4x4.
4x4, sí. ¿Di equipos?
Mira, Sudal Quick Step.
Bueno, Sudal, porque Quick Step sabemos que son tarimas, ¿no?
Sí.
¿Sudal qué es?
Sabes tú, ¿eh?
No lo sé.
Sudal es material de construcción.
Eso es.
Como de que Quick Step sabemos que son tarimas, que son tarimas, lo sabrás tú, ¿eh?
Yo no lo sabía.
¿No sabías que eran tarimas?
No, nadie.
A ver,
nadie.
Más. Y bricolaje y más. El UAE es por el país, no cuenta, Jumbo Visma lo hemos dicho y nos lo hemos visto, Bahrein Victorious. Bahrein es por el país y Victorious no sé qué es, no sé si lo saben.
Victorio Duque.
Quique o Eri.
No lo saben. Venga, siguiente.
Una colonia, ¿no?
Siguiente, Lidl Trek.
Bueno, pues Lidl, los supermercados y
Lidl Trek, la bicicleta, vale, más.
Grupama, France de Ye.
Grupama son seguros.
Seguros, sí.
Y
France de Ye es la lotería. Francesa.
Seguros y loterías.
Venga.
El siguiente es Bora Hansgrohe.
Cocinas.
Sí. Bora son cocinas.
Parece que te lo estás inventando todo.
No,
que
te
lo
juro.
¿Te acuerdas de la?
Total, nadie te lo va a rebatir.
Cocinas.
Que tú tira. Siguiente.
Alpecin de Keuning.
¿Qué? Alpecin es un crecepelo, es un
champú,
es un champú, es un champú antecaída.
Lo anuncia Contador ahora.
Un crecepelo.
Y de Keuning fue patrocinador nuestro, de cerraduras y demás, y ventanas.
Venga.
Siguente, Lotto Destiny.
Lotto
es la lotería
belga.
Y Destiny no tengo ni idea.
Una agencia de viajes.
Education.
Viajes, eso te lo has inventado, Eri. Sí,
no, no.
Pero que
Destiny son viajes, yo creo, sí.
¿Destiny son viajes?
Yo creo que sí.
Venga, vale.
Education First.
Cursos, es un proyecto global de campamentos inglés y tal.
Eso es.
AG2R Citroën.
Un seguro y Citroën los coches.
Team Jayco Alula.
Esto sí que no lo sé.
Son australianos, pero no tengo ni idea.
No tenéis ni idea de lo que anuncian.
No,
ni idea.
No.
Pues son sinceros.
Intermarché Circus Wanty. Intermarché.
Supermercados.
Sí, son, ¿no? supermercados. Hay en Francia
belgas.
Muchos también, sí.
Sí.
Y material de esto de construcción, pegamentos y todas estas cosas.
Movistar, Cofidis, Team DSM, Fimernitz.
Siguiente.
El Arkea Samsic.
Pasa palabra.
Arkea es un banco bretón, en francés.
Total Energies. Esto es de compañía de gas, muy instaurada en España también. Vale. Astana, Kazajistán.
Es un proyecto Kazajistán, sí.
El Burgos BH.
¿Qué será eso? Burgos BH.
Sí, qué raro.
Y Caja Rural Seguros RGA.
Bueno, pues
como su propio nombre. Ya está.
Sabíamos sí, casi todo.
Si no salen patrocinadores ahora, nuevos para el partidazo después de este masaje, cuidado.
No, hombre, no, es saber un poco quién está. Pues mira, es una forma de decir quién está apoyando al ciclismo y al deporte. ¿Mañana dónde vais?
A Oliva, desde Utiel, buen vino. Camino de Oliva, 200 kilómetros, los últimos de ellos 70 alrededor de la provincia de Valencia y al lado del mar, con lo cual cuidado con el viento.
Mucho viento, se esperan rachas de 35 kilómetros por hora, o sea que cuidado.
¿Se pueden formar abanicos?
Sí, lo que pasa es que siempre que lo decimos,
un clásico del ciclismo.
Pero los tenemos gafados. Desde que decimos que se van a formar abanicos, no se forman jamás. Llevamos dos
abanicos
años sin
abanicos. Abanicos de colores parecen sus patas.
Abanicos de colores.
A ver quién le...
¿Cuántas romerías tienes encima, Eri?
Una cuantía.
Y las que me faltan.
Eso sí. Un abrazo, Kike, Eri, gracias.
Chao.
Hasta luego.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprint. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprint en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Juega Alcaraz dentro de nada ya, ¿no?
De hecho, acaba de saltar a pista ahora mismo.
¿En la central?
En la central, en la Arturas, la pista de tenis más grande del mundo. Casi 24.000 espectadores.
No lo habías dicho eso.
Bueno, es que de los 24.000, bueno, con Alcaraz más. Pero yo recuerdo unos cuartos de final con Carla Suárez, que os aseguro que de 23.000, porque estaba casi llena, había 1.000 con suerte mirando al tenis. El resto iban allí por la juerga, directamente de espaldas a la pista, bebiendo en todos los palcos VIP, champán, de todo, o sea, montándose una juerga increíble. Los que no, comiendo alitas y comiendo hamburguesas.
Tú
y
que eres
todo.
Un purista, mira que te duele esto.
Evidentemente, cuando directamente a las jugadoras no las dejas jugar al tenis porque ni escuchan la pelota, algo muy importante en el mundo del tenis, pues sí, evidentemente me vuelvo purista. Está Joy Harris también en pista y Carlitos Alcaraz. Así que nada, esperemos que el murciano se meta en la tercera ronda. A punto de empezar el calentamiento y, por cierto, están pegándose Monfils y Rublev un partidazo en la pista. De momento gana Rublev 2-1.
y poco más. Que John Isner se ha retirado ya del tenis. ¿Acordáis John Isner, el gigantón este que es el tío que más aces ha hecho en toda la historia? Pues acaba de jugar su último partido profesional. Ha perdido en el super tiebreak del quinto set. O sea, se ha pegado una maratón contra un compatriota, contra Mo, y ha acabado perdiendo y deja el récord de aces, de saques directos en toda la historia del tenis.
Y el récord del partido más largo de la historia.
También. Con...
70, el de Wimbledon.
70-68.
Sí, sí. Eso fue en 2010. Estábamos en pleno mundial de Sudáfrica.
Con Mahut, ¿no?
70-68 en tres días distintos. Horas, y en total, ¿no?, fueron 11 horas y 5 minutos.
¿Qué años tiene?
Isner.
38, me parece que vi el otro día. ¿Sí? Sí.
¿Cuándo te vas a Nueva York?
El sábado.
¿Tienes ganas?
Para el tercer partido de Carlitos Alcaraz.
¿Te gusta, verdad?
Bueno, tengo más ganas de quedarme con mi mujer y mis hijos, pero ya que tengo que trabajar y ganarme el jornal, pues sí, me voy a Nueva York.
No, es un plan fastidiado, ¿eh? Irte ahora a Nueva York.
Lo que no le gusta.
A ver, el
a oler basura, a oler ratas y a ir fumado todo el día.
Estamos hablando, a ir fumado. Es que ahí te
pilla.
Te lo dijo el otro día el experto que metimos, que simplemente con aspirar tanto puedes dar positivo.
O sea, quiero decir que tú ahora, cuando te demos paso, vas a estar fumado.
Es probable.
Casi todos los días.
Pues te digo una cosa.
Bueno, como hasta ahora.
Es probable.
Vamos a ver la diferencia. Escucha, no. No creo que haya mucha, ¿eh?
No, y ten cuidado que da sueño eso, ¿eh?
Entonces, ya tengo que creer. Bueno, te digo una cosa, a la hora del partidazo, bueno, Juanma me dará paso a la 1:25 más o menos, con lo cual a esa hora va a ser las 7:25 de la tarde allí. Bueno, bien. Bueno,
qué desagradecido hoy que le has dado paso a la 1:11.
Sí. Oye. Sí, sí. Gracias, buen viaje. Gracias. Y tráenos algo de allí.
Va a empezar el partido, digo, si pasa algo en estos 20 minutos, ¿puedo hablar o no?
Sí.
Ah, vale, que es que no sabía.
No, pensé que ibas con tu mujer y tus hijos, como...
Hombre, prefiero estar con ellos que contigo, ¿para qué te voy a engañar?
No me extraña, yo también.
Por eso.
Digo con ellos.
No lo sabes bien lo que estás diciendo.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Decía uno, a mí me gustaría saber qué explicaciones va a dar el señor de la fuente de los aplausos, porque obligado a punta de pistola... No estaba ahí en la asamblea. Senabre, si quieres saber cómo de la fuente pasa en 24 horas de aplaudir a Rubiales a desmarcarse con el comunicado, puedes preguntárselo a todas las compañeras de Jenny Hermoso, que se morían de risa y bromeaban con el pico y luego firmaron un comunicado unas horas después. Otro oyente dice, señores, por favor, hablen del tema de los árbitros. El señor Medina Cantalejo y otros tantos aplaudieron más que Bilda y que de la fuente. Y otro día te decía, impresionante el gesto de Aitana. No olvidemos lo joven que es y la madurez de aplomo que ha demostrado hoy con sus palabras. Ha apuntillado a Luis Rubiales con un discurso impecable. Y hay un oyente que se muestra muy crítico con el seleccionado nacional.
Me parece lamentable y vergonzoso que una persona esté aplaudiendo a Rubiales y dándole su completo apoyo a Rubiales y al día siguiente, cuando las cosas se ponen más feas, pues haga un comunicado dándole la espalda y quitándose el medio. Para mí este hombre debería de llamarse Luis de la Hipocresía y no Luis de la COPE, como lo habéis dicho en algunas ocasiones, porque ni os representa a vosotros ni nos representa a los españoles como seleccionador nacional.
Es que nosotros no le pusimos lo de Luis de la COPE.
Se
lo pusieron en las redes sociales porque dijeron que lo habíamos nombrado nosotros.
Hablaba como Rubiales este hombre.
No, no, que va.
No. Sí, sí.
Estás paranoico, Senabre, de verdad.
Que no, de verdad. Vuélvelo a poner.
Oye, me voy a quedar solo con los Americans. Y Gonzalo, miro, tú no eres American. Tú no eres
de
American.
Momento.
¿Todavía?
No.
De momento.
Tú eres Metropolitan. Tú eres Metropolitan.
Sudamerican eres tú.
Uzquiano, tú no eres American.
No, todavía no. Tampoco.
Fouto, tú eres extremeño. No eres American.
Yo de Cuenca.
Tú eres de Cuenca. Sí. Evangelio, no eres American.
No.
Palomar, tú estás muy lejos de ser American.
Sí, nada, yo soy de pueblo, total.
Total. ¿Quién me queda? Ya nadie. El resto son americanos.
¿Hace pleno mañana, Palomar?
No lo sé. No. Si mañana contarán con él.
Si se me requiere, ahí estaré.
Sí.
Pero... Palomar, tío, no sé cómo lo haces, ¿eh?
Yo tampoco.
¿Cómo llegas al fin de semana? Tampoco, tío. ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué energía!
Esfuerzo titánico.
Yo alucino, titánico. Tío. Alucino.
Lo próximo que vas a hacer es presentar el desmarque de cuatro, Palomar.
No. Como te llegue esa oportunidad,
cógela.
Piénsatela, ¿eh?
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Un abrazo. Ah, chao.
Chao.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva.
Cada día, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
I got my first real six string, bought it after five and done. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69.
The Americans, para cerrar este jueves, este partidazo, sigue Luis, sigue Senabre, se incorpora Pani Agua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Y se incorpora Rubén Parra. Hola, Parra.
Buenas noches a todos.
Y son Americans interinos, en funciones, los que están en el Mundial de Baloncesto, que son Suancar y Pilar Casado y que tienen ahora las 7 y 21 de la mañana. Hola, Suancar, muy buenas.
Muy buenas, pensaba yo que estaba en Asia y fíjate, estoy en América, no me había fijado.
Sí, sí. ¿Qué hora tiene? ¿He acertado con la hora?
6 y 21 minutos
menos,
de la mañana.
Una menos todavía, sí. 6 y 21, vale, vale, vale. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Perdona, Suancar, ¿ibas a decir algo?
No, que en Manila el próximo destino, ¿sí? Si España se clasifica, una hora menos aún.
Una hora menos aún, más difícil todavía hablar con vosotros. Vale, vale.
Porque la diferencia son 6 horas aquí en Indonesia con respecto a España. ¿Mm? 5 horas.
Jugamos mañana a 11:30. Pilar, ¿qué novedades tiene la selección española?
Hay una duda por una pequeña sobrecarga, una leve sobrecarga a la pierna izquierda, que es Joel Parra, que de hecho estaba en chancletas, no ha entrenado en la jornada de hoy. Entrenamiento largo, por cierto, el que ha hecho Sergio Scariolo. Se ha ido a prácticamente 2 horas para preparar ese partido que nos abre la puerta de los cuartos y el poder seguir soñando. Quedan todavía muchas selecciones europeas por poder conseguir una de las plazas de los Juegos Olímpicos. Está uno de los Bertans lesionado en Letonia, una selección que pasó con 2 victorias de la primera fase, que fue el verdugo de Francia en esa primera fase y que está jugando francamente bien.
Mm-hmm. Una cosita, Juanma, solo por puntualizar. A las 11:30 empieza tiempo de juego, el partido es a las 12:45.
12:45, sí, perdón. Vale, vale. Bueno, pero mejor estar listos.
A las 11:30 tiempo de juego.
A las 11:30. Suancar, ¿cómo lo ves?
Pues que va a ser complicado. Letonia eliminó a Francia, como bien ha dicho Pilar, pero ahora mismo yo diría que España es superior y con la baja de Porzingis lo normal es que el equipo de Scariolo consiga la victoria y asegure el pase a cuartos de final. Luego la historia con Canadá será distinta. En cualquier caso, es el partido más complicado de los que hemos tenido hasta ahora, sin duda.
Uh-huh. ¿Algo más, Pilar Suancar, desde allí?
Nada más, que sigue el calor y que desde luego este partido para la selección española de baloncesto puede significar o un punto de inflexión en esta competición, es decir, si no se puede ganar, o sencillamente la continuidad de un equipo que es campeón del mundo y campeón de Europa, no olvidemos.
Gracias, Pilar, gracias, Suancar, hasta luego.
Chao.
Adiós, adiós.
Adiós.
The Americans, me ponéis como última noticia la que para mí es la primera noticia. Lo del partido de los Dallas Mavericks en Madrid, que va a ser el día 10 de octubre en el Wizzing Center.
A las 20:45. No juegan aquí un equipo americano desde que jugaron los Thunder contra el Madrid y contra el Barça. Por aquellos entonces estaba Luka Doncic en el Real Madrid y ganaron a los Thunder tras prórroga, los blancos dirigidos en aquel entonces por Pablo Lasso. Un partido que tiene una cabeza pensante y ejecutante, que es el propio Luka Doncic, que no me dejará mentir el profe, le lleva dando la brasa a Mark Cuban 2 años y medio con este partido. Y hasta que no lo ha conseguido, no ha parado. O sea, de locos. Han salido ya a la venta hoy las entradas y por lo que me han dicho, vuelan.
Vale. Mola, ¿no?, el partido.
Hombre, es buen partido, claro. Aparte que mola volver a ver a Doncic en la que es su casa, de alguna manera, ¿no? Porque al final Doncic ahora mismo es una...
Debería jugar una parte con cada equipo.
Pues sí, sería bonito.
Sería lo suyo.
Sería bonito, sería suyo. Sí, sí. Un jugador que es una leyenda, o va a ser una leyenda del baloncesto a todos los niveles, pero él le vimos aquí siendo un niño de 16, 15, 16 años.
¿Quién es Kaman Maluak?
Pues un jugador de un país relativamente nuevo, que es Sudán del Sur. Sabes que hubo una escisión en Sudán, entre el Sudán del Norte y el Sudán del Sur. Es un chico de 16 años, que mide 2'18, tiene una envergadura de 2'33, está creciendo.
16 años, 2'18, ¿eh?
2'18. Y es el jugador más joven de este Mundial 2023 y el tercero en la historia de los Mundiales desde 1950. Él está viviendo en Senegal, en una academia que tiene la NBA Academy, en la capital, en Dakar, y se proyecta como un jugador futurible para la liga universitaria. Entraría dentro de 2 años, porque ahora mismo está en el -2 universitario, entraría dentro de 2 años y probablemente jugaría 1 año. Ya hay universidades que le han ofrecido beca a futuro, ¿no?, como pueden ser Duke o la propia UCLA.
¿Qué es eso del archivo de la NBA, Senabre?
Bueno, el titular, Juanma, es que si ahora mismo hay una guerra nuclear y se acaba casi toda la humanidad, bueno, sí, a veces a lo mejor pienso que es una buena solución, pero bueno, si pasara eso,
de verdad, tío, es que
los pocos que queden, que sobrevivan, tendrán todo el archivo de la NBA. ¿Por qué? Porque hay un búnker nuclear en New Jersey que guarda 50.000 cintas con todo el archivo de todos los jugadores de toda la historia de la NBA desde 1946, que es cuando se fundó, hasta ahora, o sea, desde el primer tío que jugó en la NBA hasta la última bandeja que ha hecho Doncic o Antetokounmpo y tal, está todo, 50.000 cintas, en un búnker bajo tierra en Flanders, que además de ser un personaje de los Simpsons, es una ciudad de New Jersey. Ahí lo tienen guardado y, bueno, va a perdurar por los siglos de los siglos.
¿Qué polémica ha habido con el rey de la velocidad ahora mismo?
Pues nada, que salió Noah Lyles, yo creo que con mucho acierto, y cuando está en una de las ruedas de prensa de sus tres oros, ganó los 100, los 200 y el 4% en el último Mundial de Atletismo, dijo que él sí era campeón del mundo, que era eso de que la NBA era World Champion, que él veía, cuando gana el equipo de la NBA sale ahí World Champion. ¿Cómo que World Champion? ¿Pero qué mundo juega en la NBA? En la NBA son todo equipos americanos. La bandera que hay ahí es la de Estados Unidos, yo no veo más banderas. Que
tiene,
bueno,
razón.
Está la de Canadá
toda
también.
La del mundo, tiene toda, razón. Claro, hombre.
Y el razonamiento es lógico y se le han tirado a la yugular, pues empezando por Kevin Durant, que es el capitán vinegar, o sea, no hay tío más vinagre que él. Ahora encima en verano, que está aburrido, no juega, pues imagínate. Y le ha seguido Damian Lillard, claro, compañerito de Kevin Durant, Devin Booker, perdón, Damian Lillard también. Varias superestrellas de la NBA se han quejado diciendo que por supuesto que el campeón de la NBA es el campeón del mundo porque es la mejor competición del mundo. Dicho esto, el campeón de la Champions es el mejor equipo del mundo, pero no es el campeón del mundo. El campeón del mundo es el que gana el mundialito, aunque sea peor torneo.
Terminamos, Luis, con lo del partido este de voleibol.
Sí,
voleibol femenino.
Me parece súper sorprendente. Es el récord de asistencia en un evento deportivo femenino. El anterior récord, a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo, porque era un partido de Champions de fútbol entre el Barça y el Wolfsburgo.
En Camp Nou.
91.648 espectadores, pero estos son 92.003 espectadores en un partido de voleibol femenino de la liga universitaria entre los Nebraska Cornhuskers y los Omaha Mavericks.
Pero una cosa, ¿el partido era tan bueno o lo hicieron para superar el récord?
Lo hicieron para superar el récord, pero bueno, Pani sabe mucho mejor que yo, y Parra, que ha estado por allí,
lo del deporte universitario en Estados Unidos.
Sí, hay sí, lo hemos dicho siempre.
Claro, pero voleibol femenino...
Voleibol femenino, 92.000 personas, supera todas las expectativas de la historia del deporte.
Si es que ponen la pista pista de voleibol en medio del campo de fútbol americano.
Claro.
Que tú imagínate cómo tiene que ver la gente allí el partido de voleibol desde Cuenca. O sea,
claro, y movilizaron a todo el mundo para poder llegar a los 92.000 espectadores. Eso. Pero aún así es súper, súper, súper sorprendente.
Pani, ¿has visto The Morning Show en Apple TV?
Sí, cómo no.
Sí. El 13 de septiembre se estrena la tercera temporada.
La tercera temporada, pues ya tengo ganas. Sobre todo a ver si hay una relación ahí entre el personaje de Cory y la chica.
Y la
está muy bien, ¿eh? Juanma, The Morning Show.
Sí.
¿A ti qué te gusta la cocina? ¿Has visto The Bear?
No puedo Disney? Verla. No qué? Puedo verla porque es demasiado frenética.
Ah, vale, vale.
Me pone nervioso, o sea...
pero mola, ¿eh? Mola,
sí, bastante. Pero me pone muy nervioso. Lo he intentado y es que como son tantos cambios de plano, tanta rapidez, tantos...
Pero es magnífica,
es una locura, bueno, sí, bueno. Pero yo no estoy ahora mismo para poder ver esas cosas.
Pues ya, la verdad.
Vale.
Tengo que...
Eso en verano, en vacaciones...
¿Por porque tengo que solucionar unos temas y ya la puedo ver.
En el año que viene.
Vale, perfecto.
Bueno, una última cosa, sí, Juanma, si me permites. Noticia de sociopolítica de Estados Unidos muy reciente. Encuesta de ahora mismo sobre intención de voto en las presidenciales. Con toda la que está cayendo, Donald Trump 47%, Joe Biden 43%.
Flipa, ¿eh?
Es increíble.
47, ah, 43.
Estando ahí imputado bien, ¿eh? Joder.
Gracias, Americans. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Conexión con el motor con Carlos Miquel. Hola, Carlos. Muy buenas.
Hola. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Has estado con Fernando Alonso, ¿eh?
He estado con Fernando Alonso.
Porque tenemos gran premio este fin de semana en Monza.
Gran premio en Monza y ojo que Aston Martin cree que puede mantener un poco el nivel del otro día, pero que el enemigo mayor puede ser Ferrari, así que vamos a que pase aquí en el partidazo Fernando Alonso.
Con ningún objetivo concreto, llego con ganas de salir a la pista, de ver cómo se comporta el coche. A principio de año Monza lo hubiésemos tenido en el calendario como una carrera preocupante, entre comillas, porque era un coche muy rápido el Aston Martin en las curvas y muy lento en las rectas, era nuestro gran déficit. Y es verdad que hemos cambiado muchas cosas en el coche, ojalá hayamos mejorado la velocidad punta del coche, pero sigue siendo un circuito al que tememos de alguna manera.
Bueno. De lo que queda, bueno, primero decirte que hay una pequeña maldición en Monza, el ganador de 2019 no repite el año siguiente. El año pasado ganó Verstappen, igual ya estamos...
Igual no estamos en la lista este fin de semana, o sea, que siga ganando otra vez.
Y luego la otra cosa que te quiero decir es, de lo que queda, quizás sea Singapur el sitio que puede parecer mejor para tu coche.
Igual sí, Singapur puede ser, sí, sobre el papel, otra buena oportunidad, pero yo creo que Austin, también tengo buena sensación allí, de que el coche va a ir rápido, fueron rápidos los Aston Martin el año pasado allí, México, ¿por qué no también? Yo creo que no es solo Singapur, no podemos solo pensar en Singapur, yo creo que va a haber más oportunidades.
Gracias.
¿Ha renovado Hamilton con Mercedes?
Ha renovado 2 años, por cierto, esas oportunidades son de la 33, ¿eh? Te aviso. Que él está pensando en la posibilidad de ganar si falla Verstappen, que es lo que dice. Sí, 2 años más para Lewis Hamilton. Hasta finales de 2025 le va a acompañar George Russell. Por cierto, bonitas palabras de Hamilton para Alonso y de Alonso para Hamilton. Hamilton ha dicho que Alonso está demostrando que el talento no es una cuestión de edad y Fernando le ha respondido que si fuera un jefe de equipo ficharía a Hamilton con 80 años antes que cualquier debutante que viniera de la Fórmula 2.
A ver si aprendes un poco.
No, yo respeto mucho a Hamilton, es un grandísimo piloto. Y luego vamos a ver este fin de semana qué hace Ferrari. Yo creo que es la gran incógnita. Está muy ilusionado Carlos Sainz, pero no quiere ni nombrar la palabra luchar por el podio porque Ferrari a veces da disgustos.
Perfecto. Gracias, Carlos. Te escuchamos el fin de semana. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Gracias,
hasta luego.
1:32, cerramos el partidazo.
Soy el fuego que...
Ha arrancado el partido de Alcaraz contra Harris en Movistar. ¿Cómo va el partido?
Con un juego eterno el primero, pero se lo acaba llevando el sudafricano al servicio. Ahora está a punto, con 40-30, de poner el 1 igual. Es Carlitos Alcaraz, el que quiera, que ande pendiente de Movistar, que hoy hay tenis del bueno.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana a las 11:30 de la mañana, tiempo de juego con el básquet, con el España-Letonia. Y daremos la rueda de prensa en directo de Luis de la Fuente a partir de las 12:30. Mañana, más partidazo con José Luis Corrochano. Y el fin de semana, tiempo de juego con todo el equipo. Descansen, disfruten. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.